Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este es el tertulión de COPE Jerez. Una nueva semana. Estamos con vosotros en jornada de jueves, que hemos tenido una semana muy liada. Estamos muchas cosas. No sé por qué me parece que esto ya lo he hecho yo, de verdad. Pero aquí estamos para comentar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club, para comentar el debut en casa en el Estadio Municipal de Chapín, el empate ante el Juventud de Torremolinos, y para comentar muchas cosas interesantes en torno a la actualidad del jerecismo libre, como por ejemplo la visita el próximo domingo a la Ciudad Deportiva, que todos hemos pagado, pero que solo disfrutan algunos. Esa es la literalidad de lo que hay, y encima una empresa privada, como es la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, que pagó, recuerden, íntegramente la Diputación Provincial y que está cedida incomprensiblemente a un club que no deja entrar a la afición visitante. Y yo digo, bueno, que si tienen acuerdos, mejores o peores, ya hemos tragado con tantos autobuses y con tantas cosas, y seguimos tragando, porque hay mucho dinero de la Diputación metido en otro equipo, pero bueno, lo tenemos por delante. Ya nos estamos calentando nada más arrancar un tertulión que va a estar muy bien, va a ser maravilloso, porque está con nosotros un inconmensurable Juan Carlos González. ¿Qué tal?
Buenas tardes, creo que te has excedido un poco,
¿verdad? No, me he quedado corto, sin duda alguna. Hágame caso.
Buenas tardes.
¿Está contento?
Vengo muy modosito.
Que me ha gustado lo que me mandaste el otro día, la reflexión, ¿sí?, al jerecismo, de juntitos, apretaditos, a lo nuestro,
¿sí?,
sin divisiones internas. Hoy sí. Que vamos a hablar bien del presidente.
Es que de verdad me reitero, y creo que la mayor amenaza que podemos tener nosotros somos nosotros mismos. Uh-huh. Está muy claro. Básicamente esos dos puntos, eso, no ver los enemigos fuera, porque los enemigos fuera, pues,
no lo hay realmente,
no lo hay. Y dos, mirar al futuro y mirar la nueva realidad que tenemos ya, que no es una promesa, ni que es algo que vaya a venir, sino que ya la tenemos, una generación nueva, una generación que no ha conocido otro equipo, y entonces a esa generación es la que hay que hacer pedagogía, y es la que yo creo que hay que...
Y una realidad deportiva, yo creo que envidiable, porque tenemos la suerte de tener un míster, principalmente la bandera del equipo, como es David Sánchez, con unas cualidades maravillosas, que ya obró el milagro el pasado año, y que, ojito, este año, a poco que las cosas salgan, hemos tenido dos empates, pero perfectamente pueden haber sido victorias, como la causa Redé. A mí la segunda federación, yo no voy a decir que no haya calidad, y ahora me voy a tirar de la moto, pero no me parece tanto el coco. Estuvo pitoso, sí, en la jornada del domingo estuvo muy pitoso, porque debutaba con las previas y demás, y a estas cosas le gustan, porque estaba con la gente, se junta, descubre ahí que tiene amigos, cosa que él no sabe de entre semana y demás, porque nadie le habla, nadie puede con él. Él es el hombre que perdió toda su fuerza junto a su pelo por cumplir una promesa. Ángel Aguilera, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Si viene modosito aquí.
Oye, me vais a perder un poco porque tengo una voz. Tengo un poco de alergia hoy, pero.
¿Sí? Sí, ¿ha trabajado?
No, me ha sentado mal, sí. Está un poco lejos el domingo, ¿verdad?
Estamos grabando el miércoles por la tarde.
Espérate.
Que ya me han dicho algunos aficionados que yo estaba ahí menos que el Zastre de Tarzán.
Claro, no, a ver. Es que el tertulión es otra cosa. No hace falta que, o sea, no está feo que yo lo diga.
Es un senatus de opinión.
Yo lo voy a dejar.
Una referencia, un faro.
Nosotros estamos aquí para hablar de otras cosas. Mm. Y bueno, el partido también lo comentamos por encima, pero.
Habla de fútbol de tiezo. Venga, habla, que voy por la bocina.
No, hombre, pero me gusta porque hay muchos programas. Bueno, no hay tantos programas realmente, pero se suele hablar el lunes, ¿no? Del partido, el martes. Y llegamos nosotros...
Quiero decir que nuestras opiniones son un poco atemporales, ¿no?
Claro, que tú esto te lo puedes escuchar cuando tú quieras, que al final, pues, bueno, no se habla tanto de... No se hace un resumen del partido, ni se hace, pero vamos más allá, ¿no? O sea, me parece buen día el miércoles o el jueves para el tertulión, porque...
A la gente le está gustando mucho, además, el primer programa nos han felicitado muchísimo, y yo quiero de verdad agradecer a todo el mundo lo agradecido que está... Con este programa. Me han parado por la calle, me han dicho de todo y demás, de todo bueno, ¿eh? También me paran y me dicen de todo malo, pero son de otro equipo.
Yo te lo dije que me alegraba mucho de que, uh-huh, de que siguiera, porque me parece que el tertulión es muy necesario.
No solo que siga, es lo buenísimo que somos.
No, aparte de eso, no, yo estoy aquí, pero yo antes de estar aquí, pues lo escuchaba, uh-huh, era ese que estaba ahí, que me lo ponía por parte. porque la verdad que muchos programas eran muy largos.
¿Te ibas a la cama con el Tertulión?
Me he ido a la cama con Juan Carlos y he dicho, cómo
no,
se calienta.
Que tocaría, que te conozco, que
cómo
te
se
conozco.
Calienta este hombre.
Ha sonado el tema ese.
Cómo se calienta. Y luego estaba por ahí Ojeda también, que tenía su discurso. Su discurso que le gustaba a él.
Es el nuevo Roncero.
En la misma cama Ojeda tú y yo, pues.
Sí, sí, ya. Joder. Empezamos bien.
Madre mía, no, hombre, se me está cortando el cuerpo.
A lo que yo iba, me parece muy necesario el Tertulión. Me parece muy importante que haya opiniones diferentes, que se compartan entre nosotros a nivel interno. Como ha dicho Juan Carlos, tenemos que solucionar nuestras cosas. El problema no es fuera, no tenemos que preocuparnos por nada de lo que venga de fuera. Nosotros tenemos que ir a una, pero no quiere decir que tengamos que ser tampoco una secta.
No, no, yo...
No, yo lo digo, yo me refiero que tampoco aquí todo el mundo va a pensar igual. No, eso creo, es muy difícil.
Yo,
lo que sí,
yo no lo vi, no, a ver, no he tratado de explicar como un problema ni como una solución, sino como, como una solución que tenemos que tener, exacto, que tenemos que tener aquí grabado. Oye, por encima de lo coyuntural, ¿no?, que cada temporada y cada momento lo tenga, hay que tener unas miras estructurales y verse uno dónde y cómo quiero estar dentro de 5 años. Y para eso tengo que tener claro 2 o 3 conceptos, nada más.
Yo creo que...
Un relato, ¿no? Yo creo que marcarte un relato interno y decir, oye, ¿dónde tengo que poner el foco realmente? Bueno, respetar siempre a la masa mayor, a los mayores que están ahí y que siguen.
Y la forma, pero, ¿no? O sea, un poco también las formas, la forma de decirlo, el contexto, el hablarlo entre nosotros, que no...
Educar
que no
a los que vienen, eso, que hay mucho nuevo, claro, que no ha conocido
eso,
otra cosa.
Eso es lo que me parece.
Y eso es muy...
O sea, yo a lo mejor puedo tener la idea de llevar la, no sé, ¿qué te digo?, la dirección deportiva de una forma y tú de otra. Pero eso no quiere decir que tengamos que tirarnos los vasos aquí a la cara. No, nos lo bebemos, claro, y lo debatimos y claro, ya está.
Eso es coyuntural.
Y que no salga afuera. O sea, la mierda para dentro de casa,
está claro.
Y se mete debajo de la alfombrita.
Que es el proyecto que tenemos, aunque tenemos que hablar de cositas que hay en el proyecto. Todo hay que decirlo. Pero antes tenemos que dar la bienvenida a la nueva incorporación del Tertulión de COPE Jerez. Es Joaquín Bilbao Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joaquín? Bienvenido.
Muy bien, Diego.
Está en tu casa, que lo sepas. Hemos estado repasando la alineación, hemos visto que Rafa López de Carrizosa pues no da, ha pasado su tiempo.
Fuera,
futbolista, es un futbolista que de verdad rendía en el equipo, estaba rindiendo bien, pero dejó de correr y iba a los bares, tenía mala vida
últimamente, y pone unos tuits muy raros,
claro, Rafa. claro, sí, no, lee los tuits de Rafa y parece que es buena persona y todo, entonces no menos que Rafa López de Carrizosa este año pues tiene más ocupaciones, tiene laborales, y aunque va a aparecer esporádicamente, pues le va a ser mucho más difícil tener continuidad en el Tertulión. Y hemos dicho, bueno, pues mira, pues aprovechamos, tú eres de la casa, te quedas para siempre, lo típico cuando un futbolista, tú lo quieres, no vale para nada, pero lo quieres, lo dejan en el cuerpo técnico y traemos a un superclase como Joaquín Bilbao, que vive al 100% el jerezismo libre. Joaquín, ¿te gusta lo que ves este año? Ahora vamos a hablar de fútbol del domingo, ¿eh?
Me gusta lo que veo. Futbolísticamente es mucho. Futbolísticamente mucho. David creo que está haciendo un trabajo. Bueno, ya lo hizo el año pasado.
Tú eres muy de David, ¿no?
Yo soy muy de David.
Como todos.
Es que el que no sea de David, no sé qué hace aquí, entonces.
Ya, es que y es la bandera.
Es la bandera nuestra y es nuestro capitán.
Está claro.
El que lleva el timón y...
Mira, es el capitán de todo el mundo. Hoy, curiosamente, leía yo, tanto en el diario como en La Voz de Cádiz, diciendo que venía el Deportivo Fútbol Club de David Sánchez, que lo quieren y lo idolatran en la capital de la provincia del Cádiz, porque es un tío que llegó, lo jugó todo, llegó del Melilla, lo jugó todo, metió al equipo en segunda división, metió el gol definitivo... Y se hizo con toda la afición. La verdad es que un tío que deja huella allá donde va. Qué alegría. Pero entonces, ¿te gustó lo que estás viendo? A pesar de los 2 empates, ¿no? Que quien dice, oye, que estamos empatando. Ustedes tampoco somos
el
Valle de Murcia.
Sí, también que son principio de temporada. Tenemos que coger el rodante de competición. Uh-huh. Pero el equipo se le ve compacto, con ganas. No tira la toalla como en el último partido, que a pesar de ir perdiendo, no tira la toalla, sigue creando ocasiones. Demuestra profesionalidad, demuestra, eso es lo que te digo, de que no se viene abajo, que lo intenta, a pesar del equipo que teníamos enfrente, que no vino a jugar a nada.
Nada, otro yo de español.
Que me extrañó, mírame. Segunda jornada, y que tú vengas a Marrategui en una segunda jornada, que tienes que tener esa ilusión de la competición, del inicio, y veo que no vienes a jugar a nada.
Y un equipo que tiene elementos, ¿eh? Que no es el sí, no es la juventud que jugamos... Hace 2 temporadas.
A mí me sorprendió mucho.
Yo es que tengo la teoría de que la categoría como media tiene más calidad, tiene un saltito más de calidad, pero que los equipos no tienen mucho más calidad. No, futbolistas.
No hay Córdoba.
No
hay un Córdoba como...
Pero ¿hay algún equipo que destaque, que digas tú...?
Como el Córdoba, ¿te acuerdas?
Exacto.
Entre el mejor y el peor, el futbolista no bueno no tiene tanta diferencia con el bueno del equipo malo, el que está abajo.
Yo creo que fíjate que va a marcar un poco el devenir. Más los conjuntos, los que tengan los equipos que estén bien trabajados, que tengan una estructura hecha, sabes, que sepan lo que tienen que hacer, más que las individualidades. Yo creo que va que lo superan. Lo que yo creo que tú lo has dicho bien, ¿no? Hay equipos mejores que otros, sí, probablemente individualmente seguramente lo habrá, algunos mejores que otros, pero yo creo que lo que va a decantar al final, los equipos que estén arriba, ¿no?, van a hacer otras características, ¿no?, del equipo, ¿no? Otras variables.
Sí, también la diferencia de presupuesto que hay. No veo que después futbolísticamente esas diferencias de presupuesto se noten tanto.
De todas formas, vamos a esperarnos un poco, ¿no? Porque,
sí. Yo soy muy cortoplacista. Te digo la verdad. Vi una parte del Jerez Club Deportivo con el Lucan. Todo el mundo Lucan, que era el Bayern de Múnich. Perdóname, 25 minutos un poquito más por miedo del Jerez Club Deportivo, y cuando el Jerez Club Deportivo se puso en serio, Lucan desapareció.
Yo lo vi.
Y el Estepona daba miedo.
Se encontraron
el golito y fuimos por ello y estuvimos a punto de ganar.
Déjame dar otra versión, que puede ser también posible.
Sí, no lo vamos a creer, pero
llevamos dos jornadas. El San Fernando, por ejemplo, de eso que habéis dicho de que hay presupuestos mucho más altos que los nuestros, San Fernando ha fichado lo que ha querido, básicamente. El San Fernando ha empatado dos partidos, pero es verdad, o sea, tiene dos puntos, igual que nosotros, pero es verdad que ha empatado con el Orihuela y con el Águilas, que por lo que dice la gente que entiende de fútbol, no soy yo, ni Rafa tampoco, es que los murcianos son bastante fuertes, los equipos de Murcia, y el Orihuela también es otro equipo que cogió a los tres delanteros, los largó y fichó a otros tres, o no sé cuánto ha fichado, pero bueno, que el último día de mercado hacer eso es que tiene poderío.
Y vienen a casa, ¿no? El próximo partido ese es el Orihuela.
Sí.
O sea, que estamos hablando de que ha empatado, pero que ha empatado posiblemente con dos equipos que van a estar arriba. Y nosotros...
Bueno, los presupuestos se notan.
Para mí, Juventud Torremolinos no tiene pinta de que vaya a estar arriba. Cádiz-Mirandilla tampoco debería, y el Estepona, estamos de acuerdo que se nos quedó a todos un poco descafeinado, ¿no?
Como es que
nos dijeron que sí, pero parece un equipo de media tabla.
Pero ¿sabes lo que
pasa? Un perfil como nosotros.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, y va a haber valoraciones, y cada aficionado va a tener su visión, pero nosotros tenemos un activo que es un poquito más, que venimos rodados el año pasado, tenemos a la bandera, tenemos al capitán ahí, tenemos a David Sánchez.
Y eso que te he escuchado, he ido por agua y te he escuchado decirlo por el camino, estoy de acuerdo totalmente. Nosotros tenemos posiblemente uno de los mejores entrenadores de la categoría,
cuadro hecho.
O sea, pero no por o sea, es muy oportunista a lo mejor decir esto ahora, pero...
Tú eres populista.
Sí, o sea, pero a ver, es que nosotros aquí le hemos dado caña y a lo mejor la gente está diciendo, ¿cómo? O sea, ahora mismo está David Sánchez camino de Sevilla.
No, a David Sánchez le hemos dado caña siempre,
pero se lo vamos a seguir dando.
Hay que darle.
Y se lo vamos a seguir dando. Pero yo quería decir que puede ser uno de los mejores entrenadores de la categoría en cuanto a lo que hace con el grupo. O sea, yo creo que a lo mejor en el nivel técnico los cambios que nunca le gustan a Juan Carlos o lo que sea puede tener su fallo.
Pues perdóname, pero el domingo fueron para comerlo.
Pero yo no he visto ningún equipo enchufado todavía, ¿eh? Ni en playoff, ni en segunda federación, ni en tercera federación, no he visto todavía un equipo enchufado como el nuestro. Que luego es verdad que de cara a portería, si queréis ahora lo hablamos,
bueno,
de cara a portería somos
que mi hermano pequeño. Que Álvaro Martínez no es el mismo de siempre, claro, que Parejo también tiene que coger rodantes, que sí. Ojo, que ha venido gente de calidad que se tiene que meter todavía del todo en el grupo y dar lo que tiene que dar, queda mucho por desarrollar.
Yo le veo otra cara a la delantera, que el año pasado estábamos más cortitos y este año tenemos
ahí delantera,
dos pedazos de opciones que a mí Juan André me encanta y Abraham me encanta también.
Yo ahí tengo una puntualización, no dudo de la calidad y del acertado del fichaje, y estoy de acuerdo 100%. Vamos a ver que el míster tenga que enhebrar bien esa costurita, sí, de ya jugar con delanteros de referencia, que la falta de delantero el año pasado nos hizo ser un equipo de falso 9, de Tete caía a un lado, caía al otro, apoyaba mucho, llegábamos con muchos recursos a la frontal del área, estaba Carri, estabilidad, llegaban los laterales fuertes. Somos un equipo que hemos desbordado mucho en tercera. Ayer lo intentamos, digo yo ayer por el domingo, fíjate tú. El último partido lo intentamos, pero los centros caían nieve, hacían menos daño que el pescadito en blanco. No sé, todavía tenemos que esos delanteros no solo sean rematalavadoras dentro de...
No hemos tirado una temporada entera sin delantero.
Por eso.
Ahora, este bloque le tenemos que acoplar, claro, a lo que tenemos ahora, dos jornadas.
Metan centitos buenos para ese centro delantero, que el delantero también sepa interpretar y venga a buscar la pelotita la de cara para facilitar a un compañero.
Palo, segundo palo.
Para un desborde.
Hacia atrás.
Sabe arrastrar los centrales, te los lleva fuera
y
del sitio.
Yo creo que tú has dicho antes una cosa importante, y es que tanto Parejo como Álvaro Martínez, porque yo creo que al chico todavía se le nota, sí, que le falta,
ritmo,
que sí, le falta. Ese parón tan inoportuno de final de temporada le ha hecho daño, claro, y le falta. Y después Rafa Parejo, que yo creo que es un jugador diésel, que le cuesta entrar todos los años, hasta que coge el ritmo, y cuando coge el ritmo es un jugador imparable, si no es el mejor jugador de la categoría, vamos, uno de los mejores.
Le compramos una barrita energética que le va...
No, pero es verdad,
fuerte,
mira...
Más fuerte que el vinagre.
Le pasaba a Vicente Moreno también, sí, claro, sí, sí, era un jugador, sí, sí, así, y empezaba todas las temporadas muy delgadito, siempre parecía que, joder, que cada año viene Vicente más delgado, ¿no? Y después era indispensable, ¿no? Pues a Rafa le pasa una cosa parecida, bueno, parece que comió con él, ¿no? El chaval, pero bueno, espero que me lo permita que hable así. Pero a Rafa Parejo, yo creo que es un jugador que va de menos a más, ¿no? Y bueno, ¿cómo terminó Rafa Parejo en la temporada?
En eso también.
Entonces yo creo que esos dos jugadores son... Ahora mismo, yo creo que son insustituibles, por lo menos, sí, de entrada.
Bueno, así él dice que ha venido, que...
Bueno, no, hombre, bueno, claro, son sustituibles, todo, y, como todos en la vida.
Yo, Espinar, cuando tengan...
Digo en la titularidad, Espinar, aparentemente, creo, ¿no?
Espinar le gusta mucho a la gente, Espinar, ¿eh? Y a, sí, vosotros lo escucha también.
Yo creo que es un jugador que además tiene llegada, también creo que yo lo que le he visto en pretemporada, le he visto un jugador acoplándose, lógicamente, a las ideas del míster, ¿no? Y creo que puede terminar también enchufado, ¿no? Pero vamos a confiar en que Álvaro, bueno, se ponga en forma, es un chico joven, estoy convencido que lo va a hacer. Pero, claro, lo tienen que, a los minutos 60 hasta ahora lo han tenido que ir cambiando, ¿no? Le falta un poco de fuelle, y eso es que ha sido tan inoportuno el tiempo, el parón, es que ha tenido un parón importante.
Creo que Rafa Parejo está todavía cansado del
primer. Yo creo que sí, que
ahí se hizo partidos. Bueno, donde había cinco Rafa Parejo. Yo creo que David contaba a los jugadores.
El equipo a la espalda, bueno, bueno, y...
Yo creo que David contaba a los jugadores, sí, de Jerez, sí, constantemente, sí, diciendo, sí, ¿cuántos están jugando? Este tío aparece en todos lados. ¿Cuántos de estos, sí, hay repetidos?
Sí, así.
La verdad es que fue algo impresionante.
Tiene, sí, que confiar en que coja pronto el ritmo. Y
yo veo dos cosas. Tiene razón Joaquín cuando dice que es un nada dos todavía, hay que adaptarse. Es verdad, porque sobre todo con los jugadores que acaban de llegar, ¿no? Y si los delanteros acaban de llegar todos, pues más todavía. El otro día había dos jugadores nuevos en el 11, Jacobo y Abraham.
¿De Jacobo tenemos que hablar?
¿Qué pasa? Que con el resto de jugadores, pues al final es el mismo problema que teníamos el año pasado. El año pasado también, si os acordáis, hablábamos de lo mismo, de es que los centros, las decisiones... A ver, eso es muy difícil. Si tuviéramos un jugador que te la pone en la cabeza, no estaría en Segunda Federación.
No estoy hablando de eso.
Pero,
no, vale, te lo reconozco, pero no estoy hablando de eso.
Lo digo, y ya de déjà vu que estoy teniendo, porque ya lo he dicho otra vez. Para mí el mejor del partido fue Beto Plaza. Porque salió, hizo cositas diferentes, que es lo que pedía el partido. Estábamos muy apresurados desde el minuto prácticamente 60. Y Beto salió más tranquilo, más travieso, así como puso un par de centros, tres que tenían sentido. Bueno, de hecho, el gol llega a la línea de fondo, se regatea, bueno, le quita el balón a...
Confía
en defensa,
coge ese balón.
Confía, sigue hasta el final y le da el pase atrás con toda la opción que, claro, le cae a Ilias Arid, que es el que está... en racha, que me parece que lleva de los últimos goles, Tiriman. De los últimos 8 goles lleva 6.
Tiriman, sí, sí.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esos fallitos de no saber centrar ya nos pasaba el año pasado y nos poníamos ya nerviosos de tal. El equipo llegó al final, pues tampoco hemos sido un equipo muy goleador nunca.
Ya, pero yo creo que Diego...
Hemos sido superiores.
Yo creo que Diego...
Superiores siempre, y el otro día lo fuimos, muy superiores.
Yo tengo que apoyar lo que dice Diego. Oye, vale que no somos el City, pero... Hombre, es que un jugador tiene que por lo menos levantar el balón, claro, que llegue al centro, ¿no?
Yo creo que la diferencia está
eso
en el
que,
deporte,
eso hay que ensayarlo,
¿qué
y...
¿Qué va a decir que
y...
Eso no tengo problema. Bueno,
pero
es
que el balón llegue al menos con cierto peligro, claro, para que alguien, claro, la pueda empujar.
Es que una cosa es,
sí,
tú le das...
Yo no vi centro de... calidad o peligroso, no, es que no vi en el partido.
No, pero el partido lo estaba necesitando, lo estaba,
claro,
pidiendo grito.
Tú porque... le das la pelota a Pepe Rincón y no se la das con ventaja, pues el tío te hace un escorzo y te mete un centrito, pero el centrito viene con nieve, lógico, y el central está parado. Ahora, tú haces una buena combinación, se incorpora Beto Plaza, llega Ilía, apoya, hacen una pared y se la das sola a Pepe Rincón, se la da sola a Pepe Rincón y Pepe Rincón tiene tiempo de pensar y de meter ya un centro, lo que sea,
hay que levantar
de mala idea.
Teníamos,
¿no?
ya teníamos a Abraham y teníamos a Oca y a Castro Viejo.
Yo no sé si te diste cuenta que...
Pero es que no llegaron balones a ellos.
Había un central había un central que estaba un poquillo fondón. Estaba pasadillo de, que iba a la misma, va a la misma peluquería que tú, creo, Diego.
Sí.
Que estaba parecido.
Yo tengo
que
Sí, sí, pues, pues cortó hasta la luz.
Y las cortaba todas. Eso te iba a decir. Las cortaba todas. Todos los centros a iban ver, a iban a esa cabeza calva, te lo juro.
Sí, el de Beto atrás no lo cortó. No lo cortó. El de Beto atrás no.
Ese no, ese no.
Claro, es que la abrió. Eso lo tiene que buscar, claro. El centro es vaciló, que viene con nieve.
Porque eso lo abrió. Eso es un pase.
Escúchame, yo mido 1,80 y peso 105 kilos largos.
Ese dato no tenía.
Yo en el centro de la defensa, con los balones que caen con nieve, te digo yo que me parto la cara y saco más de una y más de 10 pelotas. Otra cosa es que llega un tío ejercitado en condiciones desbordando y te parta la cintura y meta el pase atrás para un compañero remate.
Oye,
es que es muy
que parece, ¿no? Que parece que ya hemos empezado ya desde el principio.
No, le estamos dando cañitas. Esto lo escucha el míster.
A los jugadores.
No. Esto es pero que el míster tenga claro los conceptos. Que yo le he dado la picha.
A mí me gustó mucho el partido. O sea, quitando esa, digamos, esa ese tramo del campo, ¿no? La portería de ellos y el área. Yo estoy bastante contento con el partido. El partido me parece que te da mucha esperanza de, y mucho, te motiva con que se haya empatado.
Yo sí, pero aquí no sé si estás conmigo, por ejemplo, que llegábamos como a tres cuartos o media luna
eso.
Y se nos nublaba un poco, no sabíamos si tirar, si pasar al lado, otro
ese
pase.
Ese tramo, esa parte del campo que es cuando ya empiezas a pisar área o las bandas, nos ponemos demasiado nerviosos, ¿no? Nos entra esa ansiedad por llegar rápido, por marcar rápido, que estamos hablando de que no estás en el 90, estás en el 50, en el 60, y ves un equipo como si fuese que quedan 5 minutos.
Como si nos diera miedo tirar.
Y que quedan 5 minutos, vamos a colgarla. Pues no, bueno, hay que hacer otras cosas. Hay que se puede tirar de fuera al área, exacto. Se puede intentar un pase entre líneas, que es muy difícil con un equipo encerrado. Que al final eso le pasa a los equipos de primera división, le pasa a los equipos de toda la, o sea, de Champions, le pasa también eso.
Sí, pero por ejemplo.
Es muy difícil.
Abraham, creo que es un perfil de delantero que.
Muy bueno,
que
lo que. ¿Cómo se mueve?
Más centros por delante, centros por delante de la defensa para el remate de él, creo que sería muy efectivo. Yeah. Y no tuvimos ninguno, él no creo que tuviera un centro que pudiera rematar claramente.
Y también, o sea, es como un poco, me parece que es completo, porque la primera jornada yo le vi otro perfil de bajar más la pelota, dársela al compañero más de espaldas, uh-huh. Y el otro día era más de intentar llegar al centro. ¿Qué pasa? Que también creo que no hay todavía esa sinergia con los compañeros de entenderse.
Quizá le falta automatismo, ¿no?
Abraham se mueve, Abraham sé que se va a mover aquí, Abraham sé que va a hacer esto, se lo pongo aquí. No, era como centro el balón, te lo centro al primero, tú estás atrás, te lo centro al segundo, tú estás delante.
Eso aquí,
o sea, era como todo el rato.
Eso lo tiene que dar, eso lo tiene que dar la jornada, lo tiene que dar la propia competición.
Claro, por eso, lo que los compañeros.
Mucho que ensayes y tal, la competición es la que tiene que generarte esos automatismos, ¿no? Que tú ya. Sin mirarse para dónde se va a mover Abraham o Juan Andrés, que es un jugador muy, muy interesante. Ya lo he visto en pretemporada. Y aunque tenga un corte muy parecido, parece desde fuera que tiene un corte parecido a Abraham, pero no es exactamente igual.
No.
Ahora bien, es muy peligroso. Es el jugador que coge el balón que te coge o el balón que te va a generar peligro. Y ojo, y también es un jugador peleón, ¿eh?
Lo que pasa es que está. Ahora mismo estamos hablando de Abraham porque, bueno.
Sí, bueno,
unos cuantos partidos sin verlo, que está tocado. Esa me parece que no está entrenando, no sé si está al 100%.
Yo no sé.
Yo creo que no está al 100%. Y luego está Castro Viejo, que no me ha hablado de él.
Vamos a ir por parte, delantero. Yo creo que es un momento ideal para que yo que si meta gente, aquí la pollita y diga: a mí, Jacobo, no me gusta nada. Nada. Y por un poquito, y por la derecha menos.
Bueno. ¿No te gusta? Eso es lo que
es que yo creo que perdió su ritmo cuando estuvo aquí en Segunda Federación y demás, ya se ha ido. Es otro, es un hombre que es capaz de hacer cosas, tiene calidad técnica.
Tengo esperanza en que
pero tiene que jugar de Jacobo que conocimos.
Yo creo que yo tengo esperanza en que el míster saque lo mejor de Jacobo y yo le he visto este año para un partido le vi en San Lucas, me gustó muchísimo. Creo que el fútbol no lo ha perdido, no es un jugador que
en Marbella de manera. ¿Marbella te gustó?
En Marbella entró menos en juego, es verdad que
tuvo un par de centros muy buenos que no había nadie para rematar, pero es verdad que perdió un par de balones también sobre todo a la contra.
Le sobra un regate,
todos pensamos
pero
le sobra conducción como 5 metros
y a estas alturas ya un jugador no chupo, cuando te sobra conducción es que no te faltan ideas,
pero le veo
técnicamente un buen jugador,
le veo lo que decís vosotros de David Sánchez, también lo veo un poco en su actitud, no lo veo como que es un Jacobo que se sacrifica un poco más, corre más.
Yo creo que el míster está enchufado. Yo lo veo así. Y yo creo que es un jugador que todavía tiene bastante fútbol en sus botas.
que técnicamente es bueno, y lo que tiene que sacar el míster es lo mejor de él, ¿no? Yo creo que, claro, todo el mundo pensaba, juega mejor a Pina que a Nubia, claro, se intercambia con Ilias, y Ilias que es un jugador que tiene que estar libre, porque siendo jugando libre, pues es peligrosísimo, pero claro, muchos jugadores libres no puede tener, Carri también tiene cierta libertad, ¿no? Entonces, con dos jugadores así libres, pues ya empieza a faltarte piezas.
Claro.
Al tablero ya le faltan piezas para poner a todos los...
Y parece... tenemos lo que no tenemos la temporada pasada, que es fondo de armario, porque por la izquierda salió Tete el otro día.
Lo hizo muy bien.
Y por la derecha tienes a Pepe. O sea, que también a Pepe le tienes que quitar el sitio. Por ahora se lo ha quitado, pero bueno, Pepe no se cansa de correr, lo va a seguir intentando.
Te lo hace mejor.
Nosotros no vemos los entrenamientos aquí, pero Ángel, pero cuando el míster de entrada se decanta por Jacobo,
claro,
algo le da a Jacobo, ¿no?
Sí, pero que no creo que haya tanta, a lo mejor, tanta diferencia. O sea,
bueno, puede que no.
Que me da la sensación a mí de que vamos a ver a Pepe también esta temporada.
Hombre, claro, y todos vamos a verlo a todos.
Dichosos nos tenemos que sentir.
Claro,
eso,
vamos a verlo a todos.
Vamos por línea, los defensas, ¿qué? ¿Cómo veis a Marcelo?
Mira, a mí el chico que no jugó el otro día, yo le vi un rato en el partido amistoso, verdad que fue un partido muy raro, muy frío.
¿Qué chico?
El Salguero, ¿no?
Salguero,
sí.
Pues a mí me parece un central que la conduce bien, que la toca bien, no, y que es muy rápido.
Me refiero yo a los que jugaron.
Creí que estaba dando la plantilla. Bueno, pues vuelvo a lo mismo, cuando el míster saca a Alberto y saca a Hugo, y los dos laterales parece que son incontestables, ¿no? Marcelo de entrada y...
son dos cañones.
Y David León por izquierda, pues parece que eso es incontestable. Donde, bueno, con sus recambios correspondientes, obviamente. Pero parece que el centro de defensa es donde hay más variables, donde el míster puede hacer más cambios. Bueno, yo creo que entre Alberto y Antonio Ocán no hay mucha diferencia. El míster sabrá porque son cosas que nosotros nos perdemos, ¿no?
Laterales. León y...
Laterales. Pues está Beni, bueno, está David y León y está Marcelo. Parece de momento que están...
A Beni lo está sacando como de extremo.
Sí,
también,
como un poquito más adelantado.
Bueno, Beto Plaza, que Beni, no deja para subir.
Por cierto, Beni tiene una cualidad de la que antes hemos hablado. Beni centra muy bien.
Sí, sí. Es que sabes qué pasa.
Es un gran centrador.
Es que se te iba a decir un zurdo.
Uy, un cerdo, yo, pobre, discúlpame por Dios. Joder.
Pasa de
vaya.
No, estamos de central. Bueno, no puedo llevarlo.
Que es culpa de Beni, pero ha sido.
Te iba a decir, Juan Carlos.
Es un zurdo que se entra muy bien.
Joder. Es que de verdad.
Juan Carlos, te iba a decir.
Vamos a repetir la tertulia.
Hazte un bilo y te digo.
Sabe que ha sido
tirar carne.
Hazte un bilo.
Te iba a decir.
Un abocado que la cambia.
El fútbol tiene la memoria.
Esto te lo saco en pieza, para las redes sociales. Que sí, hombre. Juan Carlos, queda bonito.
Escucha, el fútbol tiene la memoria muy corta.
Una vocal y una consonante.
El fútbol tiene la memoria muy corta y no nos acordamos el nivel al que estaba Beni antes de que dejara de jugar.
Sí.
La que David León, lo que pasa es que, claro, ha llegado y
lo está haciendo.
Lo está haciendo increíble. Pero es que también vuelvo a decir lo mismo. La tranquilidad de tener a esos dos en un puesto es. O sea, imagínate que David Sánchez lo ponga más adelantado, como diciendo, a ver, cuento con Beni. O sea, es que me da igual que sea aquí o aquí. O sea, están los dos a muy buen nivel. Y estoy seguro de que lo mismo que he dicho con Pepe, aparte de lo que ha dicho Joaquín, tenemos que estar orgullosos de que son de la casa y cuidarlos más que ninguno porque son nuestros. Pero es que estoy seguro también de que Beni se lo va a poner complicado a David y que vamos a ver a los dos.
Va a tener su oportunidad y sus partidos, porque también los jugadores tendrán sus partidos.
Una temporada muy larga.
Claro, claro. No digo que va ganando. Y a lo mejor
es muy difícil.
Beni te cubre la defensa y te cubre
la
defensa.
Es muy difícil mentalmente lo que ha pasado Beni.
Muy duro.
Porque en su mejor momento ha tenido un problema de salud y es mentalmente muy difícil. Y aún así,
pero escúchame,
se lo ha trabajado.
Nunca llega en buen momento un problema de salud, está claro, y eso vaya por delante. Pero el arropo que ha tenido del club, de los compañeros, de la plantilla y demás, hace que este tío echara siendo un titán, la verdad, sí. Porque ha sido su gente, sus compañeros que no han olvidado en ningún momento que le han dado cariño y ahí está.
Le mando un saludo al padre que es compañero mío de cerveza también, de postpartidos y de previas.
Seguimos adelante, ya hemos hablado de Rafa Parejo, hemos hablado de Álvaro Martínez, tenemos que hablar de los dos artistas, de Carri y de Ilias, ¿cómo los veis?
Ilias,
Joaquín puede hablar, que no tiene ni nada que interesante que decir, que no paran de decir Pamplina, que tú también puedes decir.
A ver si tú estás de acuerdo, Joaquín, conmigo. Ilias es el típico, es el típico entonces, ¿no? jugador. Sí, bueno, pero se lo voy a plantear a
veces. Es una pregunta tendenciosa. Claro. Le va a decir ya lo que tiene que
decir. No, Ilia es el típico jugador que a lo mejor durante la primera parte le ves unos minutos que está desaparecido, pero para mí, yo la sensación que tengo es que estoy tranquilo porque sé que va a tener la suya, sé que va a aparecer, sé que va, además no es que vaya a aparecer, es que va a ser el que más peligro cree en el partido.
Y Lías presiona con que aparezca una vez suficiente.
Claro, claro, por eso. Tú dices, al final, un poco intermitente, ¿no? Que claro. Sabes que no está haciendo nada, sí, pero sabes que va a tener un balón.
Te la va a hacer.
Que sabes que va a tener un balón y te la va a liar en ese balón. Pero es que esas son las figuras, ¿no? La de claro. Que no hace falta tirar 10 veces, sino que coge una vez el balón y te la lía en esa vez que te la...
A mí solo me extraña la tremenda suerte que tenemos de tenerlo y de haberlo retenido, porque yo creo que si los jugadores de fútbol existieran y la gente que está en el fútbol supiera de fútbol, ojo que también hay que ver
este
muchas
chico
veces,
no estaría aquí.
No estaría aquí. El que siguiera el Club Deportivo Fútbol Cruceña pasado en tercera federación, es muy fácil para un primera federación quitarle el futbolista.
¿Tú has escuchado a los niños?
Y lo tienes ahí de suplente, pero es que
sí,
te
bueno, también,
hace cosas, ¿eh?
Bueno, también podría ser trabajo del cuerpo técnico que lo haya podido retener también.
Sí, tú lo puedes retener, lo puedes renovar, pero te llega en Primera Federación y te da 40.000 euros y le estamos dando nosotros a Ilía y a mi prima.
Un lazo. Hombre,
te contaré con un lacito, porque es así.
¿Tú has escuchado a los niños del TikTok de los factos?
No, yo no factos, tengo sí. Las redes sociales. Pues,
si
Ilía, a mí solo me gusta Twitter, que es donde me quiere la
si
gente.
Ilía, sí, te encanta, tío. Un tweet así... Estoy así un poco de la respuesta.
Soy tan gracioso.
Escúchame, pues si Ilia, como dicen los chavales, ¿vale? Cito textualmente, si Ilia fuera querido, porque
fuera
dicen
querido.
Eso, si Ilia fuera querido, estaría en segunda división, fácilmente, por talento. Lo que pasa que luego le falta trabajo a lo mejor en otras cosas. Pero en cuanto a talento, es el único jugador que he visto de esta plantilla y en muchos años en el Jerez Deportivo que se va de la gente, que regatea, que tiene desborde.
Y lo hace siempre.
Y lo hace siempre.
Y con facilidad.
Y en segunda.
Y es que tú lo ves, o sea, que lo está haciendo fácil. Que no,
sigue
que,
siendo,
no, que no se está forzando.
Sigue
que
siendo
le,
el mejor.
Que sale.
Es que es talento.
Claro, estábamos en tercera, era el mejor de la plantilla en ese sentido. Uh-huh. Y ahora está en segunda y sigue siendo el mejor de.
Se le ve siempre el escaloncito por delante de todo el mundo.
Sí. Carri. Mi niño dice en bajito culón, nunca falla. O sea, es que es magnífico. Este tipo de jugador, patitas cortas, como yo digo, qué calidad tiene. Lo que pasa es que lo veo un poquito...
No, yo,
no te voy a decir desenchufado. Lo veo un poquito más solitario. Yo como tiene a Tete, que le viene a ayudar...
Lo mío es muy fácil. Lo que voy a decir es muy fácil. Como todos sabemos quiénes son, el uno y el otro, pues yo son a dos jugadores a los que le tengo que exigir más. Ya está. porque lo tienen, porque tienen esa calidad. Y es verdad que a veces que está muy bien lo de Ilia, pero que a veces están demasiado tiempo
perdido
en el campo. Entonces, claro, oye, sabiendo que tiene talento el uno y el otro, hombre, Carri tiene otro físico también, es verdad. Carri no va a cambiar, es el jugador que es el que tenemos. Es un magnífico jugador, es un jugador que hace maravilla. Y tiene lo que tiene, pero bueno, a lo mejor a Carri hay que pedirle un poquito más de quizás no de poderío, porque su físico es el que es, ¿no? Pero si yo a lo mejor arriesgar un poquito más en el tiro, ¿no? A lo mejor tirar un poquito más, y a Ilias, bueno, y digo exigirle más porque es que los dos son muy buenos. Bueno, cada uno exigirle en su en lo que tiene, ¿no? En lo que se le puede sacar de cada uno.
Sí, eso como se dice,
¿no? A Ilia,
no me enfado, pero me da coraje, ¿no?
Sí, más o menos. Entonces a Ilia, pues a veces, oye, pues sabiendo el talento que tiene, porque lo tiene, pues a veces pues son demasiados minutos sin entrar
en juego.
Sí, que si no te metes el gol, tú habrías dicho, cámbiame este tío. Lo que pasa es que ya tú sabes que un tío que te lo puede dar, claro.
Si Carri y Lía te hacen buenos 90 minutos los dos, no lo quitan a mitad de temporada.
Claro, claro. Pero
también,
yo
¿no?
diferencio, ¿eh? Porque son dos jugadores con dos características muy distintas.
Sí.
Que quizá Carri, a lo que hay que exigirle, o lo que su papel tiene que ser un poco el de tirar del equipo, ¿no? El de tener esos galones, ¿no? De teniente coronel, ¿no? Y decir, hey, aquí estoy porque soy el teniente coronel y cuando me muevo en el campo, muevo a todo el equipo. Bueno, lo hace y lo intenta.
Claro, lo hace.
Sí, lo hace. Pues yo quiero más.
Sí, ya. No, el domingo me gustó que tiró desde fuera.
Sí, es que ese es su papel.
Bueno, tiene una faltita que parecía tonta que se iba al córner. Sí. Eso empezó a coger rosca y ni el portero se creía, ¿eh? Que eso no hubiera entrado, ¿eh?
Es que Carri es un poco lo que has dicho antes de Rafa, en el sentido de aparece cuando tiene que aparecer, aparece Carri. Uh-huh. Y lo vimos la temporada pasada.
Sí, sí.
Y es verdad que, bueno, luego hay otros partidos que te dejan un poquillo ahí con sensación de que no lo has terminado de ver.
Que los galones lo tienes que mantener siempre, es lo que yo le pedí, claro, a Carri. Pero después saldrán perfil, mejor o peor las cosas.
Ese perfil de jugador tan talentoso es muy difícil que tenga constancia en todos los partidos, ser un 9.
Carri no solo talento, tiene que ser personalidad, tiene que mantener los galones siempre.
Y trabajo.
Siempre y en todo momento.
Y trabajo, y trabajo, y
sí,
trabajo.
Sí, sí. O sea, los galones los tienes que llevar siempre. No me lo puedo quitar ahora y ahora voy ahí de cabo. No, yo soy teniente, no, soy general de división y lo tengo que ser todos los partidos porque en ti confiamos, ¿no?
Yo te digo que...
Yo creo que quizás eso es más importante, la parte moral, que después, oye, le puede salir mal las cosas porque es un jugador que arriesga, porque sabe, y no siempre le salen bien los pases, pero tiene que llevarlo. Es lo que yo le pido, es lo que yo le pido a Carri, que los galones los lleve siempre.
Yo te digo que antes me he calentado con lo de mejor entrenador de la categoría. ¿Te puedo decir?
¿Quién, David?
Yo me he calentado con el tema. Yo creo que no me he calentado, pero bueno, lo puede pensar la gente. Bueno. Pero también te digo que nuestro centro del campo no tiene nada que envidiarle a la mayoría de los equipos. O sea, en ese sentido, estamos de acuerdo en que nuestro presupuesto es normalito, tirando para abajo. Pero y que habrá gente que tenga un centrocampista de
se ha renovado muy
de 3.000 euros, sí. De 4.000 euros, pero que nosotros no tenemos nada que envidiarle con, incluso te metería a Espinar y a Asier, porque Asier lo he visto y zurdito parecido al perfil de Carri, pero incluso con más regate, te diría, como con más...
Un poco cachorro, ¿os acordáis de cachorro de ese estilo?
Sí,
ya te digo, estoy contento con el equipo, la verdad. O sea, que la gente guarde esa parte, porque después a lo mejor me dicen...
Bueno, pero a lo mejor, pero bueno.
A 11 de septiembre.
Y por eso yo te decía que de los dos jugadores, a los dos les exijo más, pero cada uno son cosas distintas a las que hay que exigir. No es lo mismo.
Pero una cosa es que te guste y otra cosa
no, me parece ahora mismo dos jugadores imprescindibles,
como
claro.
Como a David Sánchez, ¿no? Que te gusta, pero que le has dado...
Vamos a
Sí, pero tampoco tanto.
Bueno, joder, nosotros siempre hemos confiado plenamente en el míster, ¿eh? Siempre, o sea, nadie ha dudado de él nunca. Delantera, ¿qué me gustó Tete cuando salió? ¿Cómo, ya no una calidad futbolística desbordante, pero cómo leyó perfectamente lo que tenía que hacer, donde tenía que hacer daño, y cómo dio por saco todo lo que pudo y posibilitó mucho que con la incorporación de Beto por la derecha, pues hubiera juego por la izquierda y por la derecha, ¿no?
Exacto, sí que Tete. A mí me gustó también porque dio algo que no estábamos haciendo, que fue ganar línea de fondo, dar esos centros, por la banda. Se notó que teníamos banda con Tete, que la habíamos perdido un poco con Jacobo, porque sí que Jacobo lo vi entrando mucho para el interior, no ganaba línea de fondo. Con Tete sí, desborde, ganando línea de fondo, levantando el balón, intentando centrar.
Pues ahí, Joaquín, ahí, esos dos se tienen que partir, se tienen que ganar. Exacto. El puesto los dos, la titularidad.
Pero
ahí
aquí,
está la clave,
¿no? Aquí en el fútbol hay una cosa que siempre ha pasado, que es que hay jugadores para ser titular y hay otros que son revulsivos. Y a lo mejor Tete, bueno, y Beto,
lo sabe.
El otro día, por ejemplo, como revulsivo... Diego,
sí,
el síndrome de Ángel Correa. Yo cuando veo al Atleti, digo, porque el Correa este para mí siempre, ¿sabes? Como se lo deja todo, con velocidad, siempre pelea, siempre te va a tener alguna jugada, te mete los goles, pero después de titular no es lo mismo.
Sí, o sea, a Tete me pasó el otro día que de titular no veo esa chispa con la que entra, claro. El otro día. Sí que también, que a lo mejor porque la defensa está cansada, también es más fácil poder desbordar al lateral. Pero
interpreta muy bien lo que tiene,
exacto,
que hacer,
exacto.
Y lo que quiere el míster, que es a lo que yo voy, que fue un jugador, recordaréis que vino el año pasado de La Palma, sí, vino a la Remanguillé y demás. Bueno, no cuajó, el debate, no, es que es extremo, es que es delantero, es que da lo mismo, es que es jugador.
Diego.
Y fue de los que mejor entendió la filosofía de David, uh-huh. Y yo creo que este año ese es tu rol.
El mejor partido que le vi fue la cabeza.
Han dos delanterazos, los dos que más goles metieron
también,
el año pasado.
La cabeza fue el mejor partido.
También a veces le sobra un regate. Ojo, sí. Que si lo has dicho,
le sobra conducción a Tete.
Dilo también de
bueno, bajo mi criterio, menos veces que Jacobo. Que no tengo nada contra Jacobo, ¿eh?
Es que los dos llevan
que
el balón.
No quiere decir que Jacobo haya venido porque
también
yo decía que lo tenía que meter ni nada, ¿eh?
Yo eso
no lo he dicho, no lo ponga en mi boca.
No, pero que también
no lo ponga
sobra,
en mi boca, aquí, porque te veo venir y demás, y eso es una cosa.
Yo
no quiero que tú digas.
Yo quiero tener mucha confianza en que el míster le saque a mejor a Jacobo, porque yo creo que Jacobo. Y lo vuelvo a decir, creo que sigue teniendo fútbol en sus botas. ahora hay que sacarlo también, ¿no? Hay que sacarlo.
Tiene otra manera, tiene mucho fútbol.
Tiene otra manera de conducir, de conducir el balón.
Para empezar, me gusta.
A TT.
Me gusta por la izquierda y a la contra, con un equipo complicado. Ahí hace cositas. Me gusta por la izquierda y a la contra. A la derecha yo creo que se retuerce demasiado y le cuesta todo. Oye, que se tiene que coger también el rollito con los demás. Delantero, hemos hablado de los dos. Y ahora llega mi jugador elegido. Va a ser el primer invitado del Tertulión este año. Y lo siento mucho. El elegido es mítico. Mi niño dice, mítico, mítico. El elegido es mítico. Nada más que con ver el Instagram. Castroviejo.
Yo no lo he visto, la verdad. Y es que
ni el Instagram tampoco.
¿Tú no tienes Instagram? No,
ni TikTok ni nada de eso. Solamente tengo Twitter y
te pone pitoso aquí.
A mí me parece que tiene personalidad. Luego, a ver.
No, personalidad tiene.
Tiene, claro. tiene.
Claro.
Ya yo.
Es que.
Chicos.
Ya está. Deja la bocina. Deja con la bocina, Juan Carlos. Repetimos esto. No,
de verdad que esto parecíamos los payasos de la tele.
repetimos la tertulia.
Repetimos.
Escúchame una cosa. Tienes que tener todos los perfiles.
No, me gusta.
Tienes que tener todos los perfiles. No, Juan Carlos lo ha dicho muy bien y estoy de acuerdo. Jal Andrés y Abraham no son el mismo delantero. Y tampoco lo de Castro Viejo. Pues a lo mejor el nuevo Simeone o el nuevo Sheik.
Voy a decir cosa. Ahora lo voy a decir.
Y ojo,
retranca.
Ojo.
Es un tío peculiar, particular, de ideas muy firmes, fortísimo. Y esto es o no nos vale para nada. O este nos explota, nos mete 4 o 5 goles y lo tenemos que sacar a hombros, cuidado.
O enfermería, ¿no?
Enfermería.
O está grande enfermería.
Cuidado, ¿eh? Tú ves los entrenamientos, ¿no?
Yo veo los entrenamientos, pero...
Es que no lo he visto.
No lo he visto. No me ha dado tiempo a... Me he visto el Instagram del entrenamiento, ¿no?
Pero yo no lo he visto ni... Es que de ese jugador no he visto ni vídeo.
Mira,
no sé cómo fue.
Hemos hablado antes de Orihuela. Uno de los delanteros que suelta a Orihuela es a este delantero que hace la pretemporada y no empieza. Pero antes ha estado en el Antoniano... Estuvo en el Elche de David Sánchez y es cantera del Girona. A ver.
¿En el Elche de David Sánchez?
No con David Sánchez, pero me refiero que han estado los dos en el Elche.
Que lo tiene calado. Bueno, o sea, que sabe lo que está fichando, ¿no?
Puede ser, que entonces... Vale,
eso está muy bien,
Es probable que David lo conozca, ¿no?
Y
no lo
bueno, no lo sé, yo lo acabo de mirar.
Es que hay jugadores que tú dices, oye, lo tengo en la órbita, se me queda libre el último día, que lo echa la Orihuela, pues mira, me lo traigo porque...
Álvaro Celolón le tenía cogida la matrícula, Álvaro Martínez, está claro.
Imagínate, pero si ya lo conoces y demás, se te aparece, vamos, un regalito de Navidad, se te han aparecido los Reyes Magos.
Y el otro equipo que he dicho es Girona, la cantera de juvenil Girona, tal. O sea, yo he jugado en la alternativa, en el Pago San José y... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que no ha jugado en cualquier equipo.
Ahí está,
que si me pone a mí ahí, pues tú me puedes decir, mira, este tío viene aquí a rellenar, pero yo no creo que se haya fichado por tener un tercer delantero así, porque sí.
Que sea para mí es incógnita, es que no lo he cogido. No le cogí.
El otro día
el perfil de jugador no le cogí.
Yo el otro día lo vi desubicado.
Desubicado, un poco nervioso,
se
¿no?
Se pegaba mucho al otro delantero, no arrastraba, pero bueno, también es verdad que vete a saber si le dijeron en ese momento también que estaba subiendo algún
sí, gol, también teníamos mucha ansiedad por movernos al gol, mucha gente metida.
Estaba Oca también metido. Que ese también jugaba. Ese era delantero el alternativo, siempre cuenta la misma historia. Confiamos, área deportiva, Antonio Bello, David Sánchez. Yo creo que ahí que hablen ellos. Nosotros
yo lo que he dicho antes de Bello, opinamos, se lleva muy con Jacobo,
nosotros hombre, opinamos por el entrenamiento. Por el entretenimiento. O sea, porque tenemos que hablar de algo y hay que opinar. Pero que yo creo que en el área deportiva. En otra cosa a lo mejor no, pero en la área deportiva podemos estar tranquilos con David Sánchez, que ya nos cayó la boca a muchos el año pasado.
Sí, bueno, a Juan Carlos, a nosotros
mucho no, y cuando he dicho mucho, mira de reojo para acá.
De si primer momento confiamos en él.
¿Sabe cuánto más
llevamos? Llevamos 40 y tantos minutos de una tertulia muy seria, muy divertida y muy rigurosa. 42 minutos.
Si se me pasa el tiempo, como
seria y rigurosa sobre el mundo del fútbol. Vamos a hablar de otras cosas del partido del domingo. Una vez aparcado ya lo que pasó fuera del césped, bueno, o en el césped.
O lo que no pasó en el césped.
O lo que no pasó en el césped y que tenía que pasar, pero no pasó.
Hay audios, ¿no?, de gente.
¿De qué?
¿No vas a meter audio?
¿Audio de qué?
De la gente hablando.
Sí, después, pero de los aficionados, ¿de quién? Ah, tú dices lo de Conchita.
No, bueno. Lo de los aficionados, pero que para hacer la pausa, ¿sabes? Como papá.
No.
¿Te
vamos
gusta?
A hablar de este.
Para dejar a la gente con las ganas de.
¿Qué quiere que meta ahora? Venga, vamos a escuchar, oyentes. Que le gusta crear expectación, de verdad. Como está con las previas esto de la trinchera y demás, de verdad.
Yo es que he aprendido. O sea,
nos estás dando ansia aquí, de verdad. Yo no soy tacticista, yo soy un hombre.
Ojo. Yo he aprendido escuchándote a ti, escuchando a Jesús.
Yo soy un hombre de alma.
He aprendido de los mejores.
Suárez. Incapaz de tener una segunda intención en nada. Y ahora me has picado a que tenga que poner a los oyentes el tertulión de Cope Jerez, que cuando acabó ese Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Juventud de Torremolinos 1, pues opinan así en nuestro grupo de WhatsApp.
Buenas tardes, Sergio. Otra temporada más aquí con el tertulión. A mí hay cosas del equipo que me han gustado y otras que no, evidentemente. Pero lo que pasa es que, claro, cuando el equipo lo da todo, no se le puede pedir más, ¿no? Este equipo se ha partido la cara y eso está claro. A mí me ha faltado que Tete saliera antes. No me ha gustado Jacobo, la verdad es que no me ha gustado Jacobo. Yo lo siento mucho por Jacobo, pero es que Jacobo no me gusta. No me gusta porque creo que ya lo vimos en la última temporada que estuvo aquí. Peca en exceso de querer regatear una vez más y una vez más. Le sobran regate. Y no me gusta Jacobo. Tete en el tiempo gastado pues ha estado bastante mejor que él. Y bueno, pues nos falta acoplar las piezas, nos falta acoplar un poco a Abraham. Yo creo que a Abraham le ha afectado mucho hoy la tarjeta amarilla. No ha peleado igual que en Estepona porque, claro, estaba un poco ahí con la tarjeta pensando en que podían expulsarlo. Y bueno, un punto, no hemos perdido todavía y eso, estamos engrasando un poco la máquina. Pero claro, esto es continuación de lo del año pasado. Hoy el Torremolino es que no ha llegado a portería, es que la única vez que ha llegado ha sido el tiro este y con la mala suerte de que ha entrado, ¿no? Bueno, poco a poco. A partir de ahora lo único que podemos hacer es mejorar. Yo creo que vamos a pasar una buena temporada. Vamos a sufrir, pero que este equipo va a dar 100% siempre, que nos va a mantener siempre ahí con ellos. Pues bueno, Forza Jerez.
Diego, picha, que yo estoy el de más tres. A partir de ahora llevo dos semanas que somos más uno, pero bueno, siempre que ir es positivo, nunca es negativo. La semana que viene serán más tres. Y que viva ahí, Papa Liña. ¡Hasta luego!
¡Más uno,
todo semana!
Buena. Socio de tribuna, Manuel. A mí me ha gustado el partido. Yo hemos hecho muy superior a ellos. La verdad que me ha encantado el equipo. Una actitud, vamos, peleón, pero peleón. Y me ha encantado el planteamiento después del gol de la Vivisa. Dos delanteros arriba. A por el partido, vamos, que no es que no. Aquí en Sapini, el que quiera ganar no le va a costar. Esta vez, ahí ha habido un pequeño bote del balón y entró al final. Porque al Mati no se le puede reprochar nada. El Sapini, eso fue un bote de estos típicos goles tontos. La actitud del equipo, de 10. Hemos tenido más suerte, porque es que hemos tirado más de ellos. El mejor jugador de ellos, el portero, vamos. Con diferencia, el portero es mi jugador de ellos. Ah, por cierto, enhorabuena a Diego y al tertuliano. Te echaba de mi nueva tertulio, picha. Tertulio me parte ya del proyecto, ¿vale?
Hola, buenas. Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, la verdad es que el partido ha sido bastante entretenido. Me ha gustado bastante, vamos, no está nada mal el equipo. Este año tiene buena pinta, tiene unos buenos centrocampistas, una buena pareja de extremos y otra de reserva, juegue quien juegue. La verdad que me ha parecido bastante bien el partido. Y nada, de ahí para arriba, a seguir mejorando y a ver si podemos coger ya la primera victoria. Lo que sí me parece de vergüenza es el estado de Chapín. Es una vergüenza lo sucio y lo asqueroso que están, ¿eh? Da asco entrar en un campo que ha sido de primera división. Yo no sé quién tendrá la culpa, pero la verdad que la pagamos los socios, que es la que menos culpa tenemos. Así que a ver si entonces hace algo, porque es una vergüenza cómo están los asientos, cómo está el suelo, que está pegajoso, te queda pegado. Si hablamos de los servicios, mejor no hablamos. La cristalera, que tiene roña por todos lados, la verdad que es algo asqueroso, que habla muy malamente de una ciudad como Jerez. Así que nada, a seguir adelante.
Buenas noches. Bueno, pues un partido donde hemos dominado, pero que no sabemos finalizar. Centro a lo mejor muy directo, la
jugada que no culmina. Creo que también yo tiraría, vamos, desde que hemos jugado con uno más, pues hubiese tirado un poquito más desde fuera del área, porque al final el gol de Ilias tampoco ha sido un gran gol, ha sido un balón muy lento que ha entrado y punto. Ellos, la suerte que han tenido también es el de haber dado en un jugador nuestro y que ha desviado el tiro. Pero nada, así sumamos con 2 puntos, que después esos 2 puntos muchas veces decimos que nos ha faltado. Importante, no hemos perdido.
Buenas noches, Manuel Jesús Huerta, socio de Tribuna. Bueno, primer partido y bueno, no, tampoco se puede sacar muchas conclusiones, ¿no? Yo creo que el equipo lo ha dado todo en el campo. Lástima de ese gol ahí de rebote, pero el equipo tiene muchísimo margen de mejora. Tienen que ir entrando también los nuevos fichajes. Y yo creo que este es el camino, señores. Al final el equipo a base de trabajo ha sacado un punto, podía haber sido peor y nada. Hay que seguir trabajando y todos juntitos a sumar puntito a puntito y de tres en tres en cuanto se pueda. ¡Forza, Jerez!
Buenas noches. Yo me vengo muy contento de Chapín. El equipo sigue compitiendo, el equipo sigue dando la cara, sigue llevando la iniciativa del partido. Siempre ha querido ganar, desde el minuto 1 al 90 y tanto. El equipo que siempre ha intentado ganar, estando por detrás del marcador, y cuando ha empatado también ha seguido buscando la victoria. La verdad que estamos en proceso de adaptarnos a la categoría, muy contento por la asistencia, que hemos sido mucho ejercicios. Seguimos creciendo y, señores, que esto acaba de empezar, que aún no hemos perdido, son 2 puntos y ahora vamos a Cádiz a ver si conseguimos ganar allí. Un abrazo a todos y fuerza Jerez.
Buenas tardes, Francisco Manzano, socio de Tribuna. Bueno, he visto un buen partido, la primera parte controlada, excepto un gol que, bueno, que se pega a un jugador contrario, una carrera de 30 metros y nos marca. También nos marcan de suerte porque pega el bote antes del portero y, en fin, se despista un poco. Pero buena primera parte, partido controlado, buenas sensaciones. Ah, por la segunda, buena segunda parte, han ido a ganar el partido. Bueno, he visto quizás al equipo un poco con ansia de ganar el partido. Deberían de haberse calmado un poquito, bajo mi punto de vista, pero bueno, buenas sensaciones en la primera parte, en la segunda, en general buenas sensaciones. Es el principio, hay que engrasar la maquinaria y, señores, esto es muy largo. Poco a poco, el año pasado, por poco nos subimos directamente. O sea que poco a poco y pasito a pasito, seguro que con esta actitud llegan los resultados y estamos en una buena posición.
Buenas noches, compañero de Recista. Pues nada, miremos el lado bueno. En las temporadas anteriores de Segunda Ref, pues estos partidos eran los típicos que perdíamos. Y perdíamos un montón de partidos de estos típicos. Y ya por lo menos, pues mira, los empatamos. Empatamos la semana pasada y empatamos este. Ya 2 puntitos. De momento, el mejor arranque de la competición que hemos tenido de las 3 temporadas que hemos estado en Segunda Red. Forza de Rey, nada. Ahí a cada día intenta ganar. Que es buen campo, buenas dimensiones, buen césped. Allí no hay queja ninguna, con que va por ello. Forza de Rey, señores.
Buenas noches, soy Ramón Hidalgo. Solo un apunte en referente al comentario que hizo nuestro contertulio Juan Carlos González, con el que siempre estoy, casi siempre estoy de acuerdo, pero en este caso difiero en torno a que lo hizo con reiteración en el hecho de que nosotros habíamos abandonado al otro club, a la Sociedad Anónima Deportiva. Y yo lo matizo. Yo particularmente no he abandonado a nadie. Yo ya, después de 25 años, dije que ya no me toreaban más, que ya no me daban ni un pase más. Es imposible aguantar lo que se aguantó ahí. Eso es para escribir no una novela, sino un culebrón de esos sudamericanos. Lo que se vivió ahí con Silgado, Morales, Oliver, el ínclito Souza, que le alquilaron un traje para que apareciera ahí de rondón y diera que por plata no va a hacer, que era un amigo que te conocía de Argentina, no sé qué, del tema de los caballos, le dijo, bebé, hazme el favor, aparece aquí como que tú eres un magnate y di que tú vas a solucionar esto y vas a poner dinero. Y después también ya el aldabonazo final fue el tema de Ricardo García.
un conocido y tieso que lió en el industrial. Eso fue ya el detonante final. Entonces, sobraban mil razones y mil motivos para decir hasta aquí se llegó. Hasta aquí se llegó. Con lo cual, yo por lo menos lo digo, yo no abandoné a nadie. A mí fue el club el que me echó a patadas en la boca del estómago, ¿vale? Buenas noches.
Buenas noches. Antonio Lobato. El partido ha sido de muchísima lucha del Jerez. Al final pudimos empatar. Forza Jerez. Y en cuanto a la zancadilla que nos están poniendo desde el ayuntamiento, habría que hacer algo, porque no es normal que hoy es que no ha funcionado el riego. ¿Qué pasa? ¿Que ahí nada más que hay inútiles o qué? Y me refiero a los inútiles, a los del ayuntamiento, cuando no es el césped es el riego y cuando no es lo que sea, la cosa es ponernos zancadillas.
Ahí estaba la opinión de los oyentes del Tertulión de COPE Jerez después de que acabara ese empate en casa. Segundo empate, dos partidos, dos empates. Y muchas gracias por confiar en nosotros y por alegrarse de que estemos por aquí y demás. Intentaremos hacer lo que buenamente sabemos. Ya saben que de fútbol no tenemos ni puñetera idea, pero bueno, intentaremos hablar del jerezismo libre y que ustedes tengan una sonrisa y tengan una forma de informarse de su equipo en un sitio donde ustedes saben que les vamos a decir, o vamos a intentar decirle, siempre la verdad o al menos la información que tenemos. Hablando de información, abro los micrófonos. Tenemos mucha información porque llega el partido el pasado domingo del Jerez Deportivo Fútbol Club ante el Juventud de Torremolinos. Capítulo 1. El césped no es el mejor del mundo. Eso lo tenemos claro, ¿no? Micrófonos abiertos. Ahora nadie se quiere pringar, todos callados. El césped, vale, dime, Joaquín.
No era césped.
Está tieso.
Estaba tieso. Lo cuento la información que tengo yo. Se busca un jardinero a la hora del partido. Bueno, sino a la hora que tiene que estar.
Bueno, el césped está como está y el ayuntamiento, que deja el estadio, evidentemente, como responsable de instalación, tiene que poner jardinero a la empresa concesionaria, la que el ayuntamiento paga para que dé ese servicio.
Exacto. ¿Vale? Y si está gestionando, tendrás que gestionarlo de buenas maneras. No. Vale. Ahora sí, ahora no.
Y el jardinero tiene que estar allí una hora y no está.
Tiene que estar allí una hora, se le llama jardinero y jardinero no aparece. No aparece y llega como media hora tarde cuando aparece. Antes de que aparezca el jardinero, se ofrece una persona que sabe cómo va el riego, se ofrece a regarlo. Y da la casualidad que la bomba está estropeada.
Que la bomba
de repente, por iluminación divina, se ha estropeado y no funciona. Aparece el jardinero, mientras que una cosa u otra, la bomba se arregla sola. Al parecer se arregla sola la bomba.
Y llegan 3 minutos.
Y 3 minutos antes, que ya están calentando los porteros inclusive, se empieza a regar, pero claro, se empieza a regar 3 minutos antes de que empiece el partido. Eso y nada. En diciembre, 30 grados, eso y nada, es lo mismo. Y claro, no. Nos perjudica mucho en la primera parte, en el juego del balón, en las transiciones más lentas, porque el balón nos rueda. A nuestro equipo, estilo de David Sánchez, que le gusta el toque, que le gusta mover el balón rápido, un campo el cual no está regado, pues no se puede jugar.
Y
pero
con el césped que no está en las mejores condiciones.
Y un césped que no está en las mejores condiciones. Que entramos, ¿el por qué no está en las mejores condiciones? Pues quizás se han jugado partidos que no se deberían de haber jugado. Porque ahí, como sabemos, hace una resiembra.
Eso es culpa del ayuntamiento.
Eso es culpa del ayuntamiento.
Y si eso no estaba para que jugara en el Club Deportivo con el Real Madrid y el Jerez Deportivo Fútbol Club no jugara el trofeito con quien la juegue, oiga, ustedes no juegan aquí, punto. Porque esto es responsabilidad del ayuntamiento. Ni para uno ni para
otro. Al final nos perjudica a los dos. Que cualquiera que vayamos a jugar nos perjudica. Y ahí el culpable, pues el ayuntamiento debe haberse plantado y haber dicho aquí no se juega nadie. Porque son ocho semanas que hay que esperar a que esto hasta que la resiembra coja, porque al final va a ser un lastre en este principio de temporada. Lo que a mí me parece anécdota es que siempre nos pasa a nosotros, ¿no? Siempre tenemos un problema que
el césped está mal para los dos,
pero ya el año
Sí, pero jardinero llega tarde.
El año pasado también teníamos problemas con el césped alto, césped que no se cortaba como se tenía que cortar. Un jardinero que llega tarde supuestamente a su puesto, supuestamente no, llega tarde porque no se riega el campo, y si no se riega el campo y el jardinero es el encargado, tú has llegado a tu puesto de trabajo tarde. Y después lo de la supuesta avería de la de la bomba, de repente si está arreglada, funciona, no funciona.
Bueno, lo mismo tiene algún truquito que el jardinero conoce y bueno,
sí, lo mismo hay un interruptor que no, que está escondido, más escondido de lo normal.
Bueno, vete a saber. Lo mismo el hombre que intentó ayudar de buena fe, pues no tenía todo el conocimiento de la instalación. No vamos a ser más pensados. Lo que sí está claro es que los asientos están hechos, ya no es que estén sucios, es una porquería. Lo de los accidentes es una porquería acumulado en los asientos de Chapín, ya que eso va a costar trabajo arrancarlo. Eso ya es hidrolimpiadora con agua caliente, como diría Ojeda, gorda fuerte, a un nivel ya importante. Y eso lo tiene que hacer el ayuntamiento, porque es que no hay derecho. 4.000 y pico de espectadores. El Jerez Club Deportivo ha metido 6.000. Este fin de semana el Jerez Club Deportivo ha metido otros 6.000, 8.000. Sin ninguna... Y que lleguen los aficionados a una instalación municipal que es de todos los jerezanos, y que esté con esa cantidad de mierda, porque hay que decirlo así. Eso es inasumible. ¿Para cuándo el ayuntamiento, ojo, les limpia el estadio y a cada uno de los equipos que lo utilice me lo tiene que dejar como una patena, con un control exhaustivo, sea el equipo que sea? El estadio no se ensucia más, se lo limpio, lo dejo como una, lo dejo limpio, a estrenar, como diría aquel, y por favor me lo mantienen igual. Y se comprueba y se le pide responsabilidades, y esto es muy fácil. Juega uno u otro, no dejen el campo limpio, se llama a la contrata de limpiezas y se le pasa la factura al club. Si quiere usted, si no, juega el siguiente partido. Así de claro.
Es que también nos vamos también, por ejemplo, la red del tiro este.
Eso, el tiro de peso, de la red de la instalación. ¿Qué hace esa red levantada cuando se va a jugar al deporte llamado fútbol? Es que le estás quitando la visión a la mitad del fondo sur.
No, que hay gente que se tiene que cambiar para poder ver el fútbol.
Sí, pero bueno, si te pones o te pones muy pegado a la tribuna, o desde el centro ya no ves el córner.
Claro.
Y si te pones ya pegado al gimnasio, pues ya no ves nada. Pero es que ya no ves absolutamente nada, ¿no?
No lo entiendo. A ver, yo ya... Esto no es desde el forofismo de un equipo o de otro. Yo ya lo
he dicho. No, esto es una instalación municipal.
Desde la
postura de instalación municipal.
Ciudadano, ¿no?
Esto no tiene que ver con ningún equipo.
Es igual que cualquier otra institución, igual que un museo, igual que cualquier...
Voy a poner un ejemplo. Ahora una sede de colegios quieren hacer una olimpiada para que los niños hagan deporte, una cosa muy bonita. Sí. Somos candidatos a una ciudad que se postula como candidato a la capital europea de la cultura, que también incluye el deporte, y llevamos allí a 1.000 escolares y los sentamos ¿dónde?
Tú lo has dicho. Yo
nos sentamos en esos asientos.
De razón.
Para que cojan
tampoco,
algo.
Tampoco el ayuntamiento tiene que estar limpiando todo lo que ensuciamos nosotros.
No.
Pero si nos el ayuntamiento lo tenemos
tiene
que limpiar.
Ser el vigilante de que las instalaciones estén en perfecto estado. Que están mal, claro. No se puede determinar la causa. Lo limpia como responsable que es. Ahora, señores de Jerez Deportivo Fútbol Club, ustedes han jugado ahí. Cuando acaben de jugar, me entrega el estadio. Perfecto. Y si claro. No, lo limpio y yo le paso la factura. Así de claro. Jerez Deportivo Fútbol Club, Jerez Club Deportivo, sí, mismo, el que lo utilice, o cualquiera que lo utilice el estadio. Pero no se puede tener. Luces tarde y el ascensor que no se arregla.
Eso es otro tema.
Accesibilidad. Tantas leyes integradoras para las personas con discapacidad y demás.
No, que son necesarias las leyes.
No, pasamos por ahí. Sí, que no.
Parece muy bien
que se llena la boca con que hay leyes y...
Es que en cualquier instalación pública hay una rampa o hay... Porque es normal, es que hay personas que... O porque tengan una discapacidad o porque tengan ya una edad que no pueden subir a un palco, ¿sabes?
Y que no es un día ni dos lo que lleva estropeado el ascensor, ¿eh?
Ya el partido de la selección que jugó aquí en marzo ya eso no iba, ya tenía problemas y no se utilizó.
El otro día pasó.
Ahí me dicen lo que me han dicho, no sé si es verdad o no, que es que hay que cambiarlo, o sea, no hay otra opción, creo.
El domingo pasó que no se pudo subir
que,
a...
Es que hay que cambiarlo.
Pero es que un estadio, para tú tenerlo abierto, tendrás que tener accesibilidad para el discapacitado.
No, yo os voy a decir una cosa.
No sé, yo no, de verdad, yo hay cosas que...
Yo os voy a decir una cosa. Habéis hablado de los partidos, de que el césped no se ha arreglado por que los equipos no han dejado de jugar, y vale, estoy
no,
de acuerdo.
El césped no se ha arreglado porque no se ha gastado el dinero
para arreglarlo. Interesa, efectivamente. Claro. Es lo que iba a decir. El problema es que es para mí este ayuntamiento, bueno, este y el anterior, le da igual el fútbol. No tiene ningún interés ni se va a gastar dinero, que de vergüenza, ¿eh? No lo estoy diciendo que... No,
yo
creo
tengo
que
entendido que hace lo que hace el césped, no llega a 100.000 euros y solo en las pistas de atletismo. Claro. de Chapín y del anexo
ya costaron
700.000 euros.
¿Y cómo están ahora mismo las pistas de atletismo?
La parte del fondo norte está complicadita,
está regulado el mantenimiento, ¿no?
Sí, sí.
Pues bueno, no sé,
a las mejor, de fuera están mejor.
En atletismo se gastan ese dinero y en fútbol pues nos hacen un boquetito un poquito más profundo para que el césped agarre bien, ¿no? O sea, porque lo que hay que hacer es escarbar más, ¿no? Hay que sí, quitar sí, esa sí, tierra, hay que poner esa tierra y poner nueva. Ya está.
Eso pues, viene desde el juego si, ecuestre de los 2000.
Si se sabe el problema, si se sabe el problema, se ha presentado el problema y la solución y no se ha llevado a cabo, es porque no interesa el fútbol en Jerez. Ya está, es que no hay otra cosa.
Pero si ningún fútbol. Ya no es cuestión de que te interese el fútbol, ¿no? Es que si tienes unas instalaciones, es para tenerlas bien, ¿no?
Claro.
Si no las tengas, cierra.
Eso,
¿no?
Oye, pues nada, pues
hacen unos pisos maravillosos.
Y hacemos otro más pequeñito y más bolero, y no lo sé. Y del dinero que sacará de ahí, pues seguro que hace otras instalaciones.
Pues
no lo sé, ¿eh?
Con todo este traje y este gazpachito que hemos hecho con todas las cosas del estadio municipal.
Pero yo estoy de acuerdo en una cosa, y si sí, habrá razón tú. Y no, en ese aspecto no hay que ser forofo. Yo se lo dejo a usted en buenas condiciones y usted me lo deja en buenas condiciones. Y si no lo penalizo de alguna manera u otra.
Si no, de alguna manera no. Yo tengo las fotos de antes del partido y después del partido. La diferencia lo soluciona. Si usted no lo soluciona a una empresa de limpieza, le paso la factura. Así de sencillo. Y si no me la pagan, no entra en el estadio
de seguimiento. Si no es cuestión de ser forofo.
Verá usted cómo la pagan. Verá usted cómo la pagan sin ningún problema.
Es que todo, sea uno o sea. Todas las personas que van en un equipo al otro, todos son ciudadanos y todos son jerezanos. Bueno, si no son jerezanos, son ciudadanos.
Y se merecen no coger una infección.
Claro, hombre, se merecen una
cosa como instalaciones.
Y yo entiendo, yo no he ido a otras instalaciones, no a otros polideportivos, pero supongo que, no sé, el Ruiz Mateo, vosotros vais a ver el fútbol sala.
El Ruiz Mateo está muy bien.
Y está muy bien.
No está malote, no está malote.
Pues oye, lo normal, ¿no? Pero es que igual que otras instalaciones, igual que los claustros de Santo Domingo también es una gestión municipal, ¿no? Nadie se le ocurra que esté eso. Pues es normal.
Es una porquería.
Parece lógico.
Bueno. Esto es un gazpachito de cositas que pasan en Chapín. Eso lo ponen ustedes con la disponibilidad de campos de entrenamiento, del anexo, Pepe Ravelo y demás. Y eso hace que dentro del club hubiera una corriente que incluso llegó a dejar caer la posibilidad, el fin de que si esto seguía así iba a traer más cuentas, pues irse de la ciudad. Eso lo adelantó en su programa en Canal Sur Radio David Gallardo y hubo mucha gente que se indignó, ¿no? Se llevó las manos a la cabeza. ¿Eso cómo va a ser, hombre? Eso son unos exagerados, no hay convenio, hombre. Porque no se firma el convenio, tampoco se va a ir el equipo de la ciudad. Nadie ha dicho que el equipo se vaya a ir de la ciudad, pero sí les puedo decir que lo que dijo David Gallardo es absolutamente cierto. Porque muchos estamentos del Jerez Deportivo Fútbol Club, repito, muchos estamentos del Jerez Deportivo Fútbol Club, y no en cualquiera, no cualquiera que pasaba por ahí y gastaba media hora en la sede, no. Gente que todos conocemos. Todos los conocemos. A esos personajes han manifestado que si esto seguía así, traía más cuenta y se fuera. Y a eso se le suma la falta de convenio con el ayuntamiento. A todo esto llega la jornada de ayer miércoles y nos encontramos en Ser Deportivos, en la cadena Ser en Radio Jerez, con Pedro Alemán, al presidente de la entidad, asegurando que el convenio se va a firmar en pocos días, que quedan unos flecos, sobre todo de utilización del anexo, del Pepe Ravelo, y que se va a firmar. Y que bueno, que esa posibilidad es un disparate. Bueno, ¿eso cómo va a ser? Señor presidente, poquito mirar dentro del club, ¿eh? Indague en su gente, porque eso ha salido del club y eso es absolutamente cierto. David Gallardo no ha mentido en ningún instante. Y hay mucho cabreo. Y nos consta que el presidente tampoco las tenía todas consigo, ¿eh? O sea, había un momento en la propia entrevista que le hace Pedro Alemán, dice que bueno, que las han tenido tiesas de vez en cuando con el ayuntamiento. Oye, hay que tener talante, hay que llevarse bien, y tanto el ayuntamiento como el Club Deportivo Fútbol Club tienen que tener espíritu negociador y llegar a un acuerdo. Que se llegue a un acuerdo es una cosa buena, va a ser bueno para todo el mundo, para todas las partes, pero que eso no oculte ahora que se llegue a un acuerdo el hecho de que las cosas han estado muy mal. Y ojo, ¿a qué acuerdo se va a llevar y cómo se va a cumplir? Pues si hubo un acuerdo de utilización y no aparece el jardinero, o no me asignan el campo. Este programa se va a publicar el jueves. Para el jueves desconozco si los equipos lo han cambiado, lo han dicho algún equipo. La semana pasada se lo dijeron al Jerez Club Deportivo. Coinciden los dos en el anexo Pepe Ravelo. No es difícil hacer un cuadrante, no hace falta tener ingeniería de camino ni nada de esto. Es muy fácil. Usted, pues, que el Jerez Deportivo Fútbol Club se va a la Granja Entrenada, a Picadoña, donde le dé la gana.
Pero yo creo que habrá,
o al revés,
habría que ver dos criterios. Uno,
cada vez que un equipo juega en casa no tiene las mismas necesidades que el que juega fuera. Para empezar,
bueno, esta semana ha entrenado el Club Deportivo en Chapín, en bueno, el estadio, en el estadio, sí, estadio, sí, pero por eso digo, va a jugar en casa, pero, y eso es normal,
que lo hace también, lo tiene que compartir, los dos están condenados a entenderse.
Sí, pero si no es una cuestión,
pero a lo mejor habrá un criterio, yo entendí,
no es una
criterio
cuestión de los mismos, dos,
un equipo que juega en casa. Hora.
¿Qué?
A esta semana juega el Club Deportivo en casa, sí, pero seguramente tendría que tener a lo mejor
un horario distinto, ¿no? Lógico,
pero que lo que coinciden son media hora, no puede entrenar un equipo un poco antes o el otro un poco más tarde,
pero,
o
claro, pero no,
está
pero,
tan explotado pero, el Pepe Ravelo como para que haya,
sí, pero no quiero, no quiero que nadie confunda aquí, que hilamos muy fino, que después nos sacan los cortes en
yo que soy desconfiado,
que no es una cuestión de los dos equipos,
no, no,
que los dos equipos
no,
aquí no tienen nada que ver, los dos equipos, el ayuntamiento, claro, le dice usted entrena a tal hora y tiene esta
disponibilidad de que la gestión está mal hecha.
No ponga uno a las 10 y otro a las 10 y media. No, ponga, le dice esto a uno, oiga, los dos necesitan el campo y van a entrenar ahí, así que uno entrena a las 9 y otro entrena a las 10
yo
y
que
media.
Soy,
y
yo es que soy desconfiado. A mí me cuesta creer que eso sea casualidad y que eso esté pasando ahora.
Dos semanas seguidas.
Que eso esté pasando ahora, pasada, cuando no ha pasado.
El Jerez Club Deportivo se tuvo que ir a la granja.
Claro.
Se tuvo que ir a la granja. También coincidieron otro día.
También otro día.
Que, oye, que fue llover, hasta bueno. Fue hasta bueno. Y fue hasta bueno que coincidieran, porque se hicieron una foto cojonuda, los técnicos y demás, saludándose y demás, porque se llevan muy bien. Los técnicos, el cuerpo técnico, jugadores se conocen y se llevan muy bien. Y al final estuvo la cosa bien, pero ¿qué necesidad hay cuando alguien tiene que planificar de que no esté eso planificado en tiempo y forma y demás? Y tenga que ir de prisas de última hora, como el Club Deportivo, que se tuvo que marchar a la granja para no coincidir con el Club Deportivo Fútbol Club, porque iba a entrenar y no tenía campo donde entrenar.
Hubo otro
eso
día,
no es normal para un equipo que quiere cumplir su objetivo.
Hubo otro día que daban lluvia o no sé qué pasaba, si es que iba a caer tormenta, sí, o tal, y lo mandaron a Picadoña. Yo te digo, entiendo que David Gallardo esté molesto, porque al final...
No, de verdad que estás tranquilo. Tiene su fuente, ha dicho lo que tiene que decir y punto.
Sí, pero entiendo
lo que estás tranquilo.
Entiendo que te moleste que te estén contradiciendo públicamente. Y porque al final yo creo que al mismo cuerpo técnico, al equipo al completo, o sea, cuerpo técnico y socios, en los que también incluyo a directivos, uh-huh, tienen que estar molestos con las cosas que pasan. Que no te, ya luego nosotros podemos hacer cábalas de por qué pasan, ¿no? Pero molesto tienes que estar, porque que tú te tengas que ir con tus jugadores por la mañana a Picadueña, cambiar, bueno, de campo un día antes, no sé qué, eso tiene que molestar. Entonces, al final esas declaraciones lo que me parece son que se podían haber evitado. O sea, yo entiendo que Sebastián lo que quiere es un poco de...
conciliar, ¿no?
De, ¿sabes? Sí, de conciliar, papel, de, para que se firme el convenio,
firma
para
el convenio,
que haya un buen rollo.
Hablas.
Yo lo puedo entender.
Pero no niegues la mayor.
Y además...
Y no digas que es un disparate.
Y además...
Porque se ha hablado. Claro. Y lo ha hablado mucha gente del club. No gente, el socio que estaba allí en la bocatería, uno que conoce a uno, no.
Y además, ¿por qué?
Nombre y apellidos.
Y además, como soy desconfiado, pues me sigo haciendo preguntas. ¿Por qué esa entrevista en ese medio, con todo el respeto a Pedro Alemán, en ese medio y ahora?
Y el medio, aquí no decimos ese medio, en la cadena
SER, Radio Jerez. Sí, pero me refiero, no lo digo porque sea la SER, sino
no,
porque...
Que no es malo.
¿Por qué ahora y por qué en la SER?
O sea, cuando Alemán tiene, bueno, hombre, tiene los entrenados y, claro, es noticia.
Pero ahora,
es
noticia,
el periodista tiene que buscar la noticia.
Que por eso me... Por
el torpe es el presidente, que dice lo que dice.
Y entra ahí. Y que no es momento.
Si te llaman, mira, si no te apetece decir, porque crees que te va a meter un lío, oye, Pedro, mira, por otro día.
Oye, pero
yo voy a dar una
impresión.
O también puedes decir, si
déjame,
te dicen, oye, mira,
termino.
¿Existe esta posibilidad? Pues mire usted, si tenemos muchos problemas y demás, pues lo mismo hubiera asistido, pero como nos estamos arreglando, porque esto es muy bonito, nos llevamos muy bien con el ayuntamiento y vamos a firmar convenio,
Diego,
pues no nos vamos a ir ni de coña.
Diego.
Oye, y quedas bien con todo el mundo. O si el presidente sabe lo que iba diciendo la gente de su equipo por detrás.
Diego, una cosa solo.
¿Tú crees que a lo mejor lo desconoce?
Termino...
Espera, o es muy torpe, es que no, o es muy sordo.
No, hombre, no va por ahí la cosa. Yo creo que...
Termino mi pregunta. Yo, sinceramente, si veo que Gallardo, porque aquí se ve Twitter, todos lo vemos, si Gallardo ha estado haciendo programas relacionados con el tema, yo iría a hablar con Gallardo, ya fuese en antena o tomándome un café. Y después... Porque creo que hay otros medios, un poco de la radio del club, esta cadena COPE, ¿no? Que es una cadena amiga, tú siempre lo dices.
Un micrófono,
es como,
amigo,
es
y
como,
amable.
Es como caer...
Amigo de donde
es como
que
caer,
dicen que soy enemigo de muchos.
Es como caer cuando te están... o sea, lo que tú has dicho, te están poniendo un poquito ahí... Él ha visto que podía haber titular y lo ha sacado.
Ya está avispado.
Que
claro,
al final es periodista. Ha
salido la sangre.
Es lo que tiene que hacer. Y ya dejo a Juan Carlos que iba a decir algo y soy muy pesado.
Oye, escúchame. Que estamos pidiendo que no maten al mensajero, que David tampoco vamos a matar a Pedro,
no, 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 claro.
El que lo ha hecho bien.
Claro, claro, es que
hace su trabajo.
Vamos a partir de una base. Los medios están para eso. Todos.
Claro.
¿Vale? Todos los medios. Pedro, Diego, David,
claro,
Manoli en el periódico, David, sí. Sánchez, Juan Mato, todos los medios de Jerez están para eso. Y si algo me ha enseñado la experiencia, porque yo he estado muchas veces aquí, y precisamente quien más me ha dado muchas veces ha sido en esta casa, que es con la que llevo colaborando muchos años, cuando tenía algún cargo, pero siempre me he considerado bien tratado. Pero lo que tengo claro es que la táctica de matar al mensajero, desde luego, no va bien. O sea, no, a ver.
Y no es porque el mensajero sea un delicadito y de piel fina.
No vamos bien.
Cuando decimos algo,
no vamos bien por ahí. Cuando
sabemos.
No vamos bien. O sea, cuando focalizamos en el mensajero, nos estamos equivocando porque no estamos viendo realmente al fondo del problema. Aquí hay dos partes. Una cosa es la postura del presidente y del presi. Y el presi tiene que tomar. Yo hoy me habéis pasado el audio con Pedro. Y el presi ha dicho lo que tiene que decir. Que es decir, que el presidente que va a decir, pues está en plenas negociaciones con el ayuntamiento, pues es normal que su papel sea un papel de moderado y de acercar postura y de una postura diplomática. Es la postura del presidente. Y me parece bien. Tú dices que no, vale. Yo creo que es la postura que tiene que tomar.
Decir, que un disparate,
ahora bien,
algo
aquí,
que es cierto.
No sé si es disparate o no, si he dicho la palabra disparate. No,
él ha dicho que es un
disparate. Pero en líneas generales, claro. Es que aquí el hecho de decir me voy fuera de Jerez es muy fuerte. Pero alguien lo ha debido, pero también tengo claro que David Gallardo no se ha inventado las cosas.
Muchos alguien lo han dicho.
Claro. Exactamente.
Muchos alguien.
Entonces, alguien, no digo que intencionadamente le haya hecho la cama, pero alguien está haciendo la guerra por su cuenta también. Y eso es lo que parece, que hay una descoordinación.
Yo creo que
y el presi sí debe decir de dónde ha salido esto si estoy negociando mientras con
la
alcaldesa, ¿no?
Pero hazlo antes de hacer la entrevista.
Claro, claro, claro.
Hazlo antes.
Sí, porque de verdad no lo está diciendo por la radio. O sea, algo sabría, ¿eh? Algo sabría, porque esto es nuevo. O sea, Pedro no le hace la pregunta.
No sé, soy yo, pero...
Y el presidente no sabe nada.
Lo que tengo claro es que ningún medio, se inventa
aparte,
las cosas.
Ayer Pedro hace la entrevista, la mitad del mediodía. El presidente ya ha tenido tiempo de intentar buscar en el club y decir, oye, ¿alguien dijo algo de esto? No creo que haya tenido el más mínimo interés, ¿eh? Y lo mismo en el club, hay gente que está tan enfadada con lo que ha dicho el presidente.
Fíjate,
puede ser.
Pero también el presidente tiene, bueno, pero pues eso es un tema interno que el presi debe de depurar, ¿no? Y decir, bueno, oye, a mí no me podéis dejar con el traserillo al aire, ¿vale? Porque yo tengo que seguir negociando con el ayuntamiento, por ejemplo. Porque a lo mejor alguien ha sacado las cosas del contexto, porque es muy fuerte ese me voy a ir fuera de la ciudad. Ojo, ¿eh? Alguien.
El concepto que han utilizado, pero aquí por lo que pasó en su día con el Jerez Club Deportivo, en la época de Pedro Pacheco y demás, que era irse a Sanlúcar, que fue la expresión que todo el mundo entiende y que utilizó David Gallardo, no era exactamente esa. Era, si no me dan facilidades en mi ciudad, lo mismo tuvo otras instalaciones en otra ciudad para poder desarrollar mi actividad. Y tengo la impresión de que no me quieren dar la facilidad.
¿Y esas personas que...?
Esas personas
son personas, son voces autorizadas para hacer eso. Eso es la clave, ¿no? Sí, tú te ríes, pero yo es que no sé. Porque no lo sé. David sí lo sabrá y nunca va, y supongo que nunca revelará su fuente, obviamente.
Sus fuentes, como tiene que ser.
Como hacéis todo, ¿no?
Pero que existió seguro.
Y normal.
Porque además no es lo único que se le han dicho. Entonces... para una vez que soy prudente.
Ahora, criticar la entrevista de David de presi con Pedro, pues que va a ser, es que el papel más diplomático de otro club es el papel del presidente.
Yo critico la torpeza.
¿Era necesaria esa entrevista?
Hombre, si cuando tenía un medio, uno de no, pero que se debe atenderlo, ¿no?
Juan Carlos, la estás haciendo un martes,
vamos a parar,
después
vamos
de
a
que
parar.
El domingo
vamos a parar.
Tu jugador y tu entrenador en rueda de prensa dijeran cosas del césped.
Vamos a ver,
la afición está ya cansada de mandar fotos por Twitter de cómo están los asientos, que es de vergüenza, y tú haces un martes las relaciones con el ayuntamiento son magníficas. No, a ver, yo creo que no es el momento, es lo que estamos hablando. Tú tienes que atender a los medios, sí.
Vamos a ver.
Pero no necesariamente después de que...
Pedro Alemán busca el momento y triunfa, porque...
Bueno, pero es que también, ¿no? Pero es que también puede haber un tema que es que...
Y David Gallardo busca su momento y también triunfa. El problema es que a David le dejan... también con el culete al aire.
Bueno, Juan Carlos, también puede pasar que...
Al que tiene credibilidad nunca lo van a dejar con el culete.
Pero David no se inventa, no se inventa. No.
Porque la relación, la relación es buena realmente.
¿Perdón?
La relación es buena realmente.
¿De quién? ¿Del ayuntamiento y el club?
Sí. Porque a mí alguien que me... No, el ayuntamiento a lo mejor no es mala, pero no es la mejor. ¿No?
Es suficientemente mala como que para que estamentos del club prefieran...
A ver, por ejemplo, el tema que había hablado antes de jardinero, de no llegar a tiempo. Esas son cosas que tienen que solucionarse, evidentemente, pero a lo mejor no es el presidente el que tiene que tomar ahí el papel de poli malo. Alguien tiene que hacerlo. Y supongo que alguien lo hará. Pero, a ver, es que el papel del presidente, de la cabeza visible, no es el de ser el polimado, no es el de es otra, pero indudablemente alguien tiene que solucionar eso, ¿no? Porque eso no se puede mantener en el tiempo, ¿no?
Vale, Juan Carlos, te entiendo perfectamente, pero a la pregunta que le hace hábilmente Pedro Alemán al presidente, la respuesta es muy sencilla. Oiga, que hombre, y de la otra ciudad, no, hombre, si firmar un acuerdo y nos llevamos bien con el ayuntamiento y se cumple todo, ¿cómo no vamos a ir a otra ciudad? Eso no lo pero vamos a hacer esperas, si el ayuntamiento no firma el convenio y nosotros no tenemos ninguna queja. Y lo dejas incondicional.
Pero tú qué
y lo dejas diga, incondicional.
Espera que diga el presidente que está pendiente de firmar un acuerdo. Pues eso. Explorar todo lo que pueda y no ir cerrándose, pero eso.
O no decir nada directamente. Juan Carlos, ahora que has dicho tú lo de poli malo. Puede ser, que es lo que te iba a decir, que esta entrevista también sea, digamos, que a Sebastián o a la parte directiva o al Jerez, el Jerez pensara que esta entrevista era el momento de hacerla para, digamos, que enfriar un poquito la situación porque está caliente y le haya salido un poco mal la jugada de poli bueno, poli malo. Porque al final, eso que estás diciendo tú de poli malo, está claro que los que se lo han contado a Gallardo lo han hecho con la intención de, oye, di algo porque queremos que se sepa tal. Y
que
luego,
claro, entiendo. Que el tema es serio.
¿Qué pasa?
La impresión de
¿qué pasa? Sí, sí, ¿no? ¿Qué pasa? Que a Gallardo, cuando tú lo dejas mal, pues se cansa, no, de poli bueno, poli malo, porque me estás tratando de tonto.
Bueno, afortunadamente,
además, me digo, y además sé que lo ha sufrido, porque yo también leo Twitter. Y bueno,
afortunadamente tiene más credibilidad que toda la junta directiva.
Además, Diego,
un abrazo
yo le mando una cerveza, sí, una copita.
Tú sabes perfectamente que cuando alguien de una directiva te ha dicho algo es porque le interesaba decírtelo. Y está pasado,
pero tiene que ser consecuente.
Claro, pero exactamente.
Porque el directivo que a nosotros nos ha dicho cosas.
Estas cosas pasan y
hemos jugado el juego muchas veces.
Sí.
Pero a ese mismo directivo, después hemos acabado hostias con él. También. Y en un micrófono, porque no le hemos aceptado medias verdades ni historia.
Entonces ya sé quién
es. No, pero eso lo digo yo de mi amigo, Jesús Viloita. Para lo bueno y para lo malo, muchas veces hay que ayudar al club y muchas veces al presidente le conviene.
Bueno, pero aquí en esta ecuación no está Viloita, ¿no?
Me refiero yo que me ha pasado, que ha pasado y que le pasa a todos los periodistas.
Que son estrategias de comunicación de todos los clubes del mundo.
Oye, mira, me interesa vender esta. Bueno, claro. Yo te iba a preguntar de eso.
¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces? Que a mí me interesa.
¿Cuántas veces Diego nos atreve? Y son los entrevistados los que buscan la entrevista. ¿Cuántas veces te ha pasado?
Por eso digo yo que a mí no me extrañaría que Pedro andara avispado, que el presidente vamos a lanzar aquí un mensaje tranquilizador, que está la cosa calentita, y se ha pasado de suavizante y ha dejado con el culo al aire a un periodista toda la credibilidad. No, digo a David Gallardo, me refiero. Pedro no tiene culpa. Ha dejado o ha intentado dejar con el culo al aire a un periodista que tiene más credibilidad que toda su junta directiva. Y lo digo desde el cariño y el respeto a los componentes de la junta directiva.
Pero al final nos quedamos con la duda, porque no sabemos quién ha hecho el poli malo o quién ha dicho realmente la verdad. Porque a lo mejor los que han ido a David Gallardo le estaban contando, oiga, que las cosas no están nada bien.
Querido Juan Carlos, cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo saben cuál es la verdad.
Bueno, pues
claro. Y saben el punto de ataque que tienen los
estamentos. Como tenemos oyentes inteligentes, pues seguro que habrán sacado sus propias conclusiones.
Hace ya un rato que ya le estamos molestando con tanta vuelta, porque lo tienen muy claro.
Que esto, Diego,
que casi nos falta que nos diga, oye, callaros ya, que ya me enteré.
Claro, estás pensando ya.
Que esto no es por Gallardo. Que sí, que también. Pero que David Gallardo no necesita que nosotros le defendamos. Esto es porque al final son tensiones que también tiene tu cuerpo técnico. Que los aficionados tienen ese sentido desde hace tiempo.
Hombre, no es normal.
No digas que es un disparate porque...
No es normal que Durán diga, oye, cada vez que hay un fallo en Chapín y pasa algo, nos pasa a nosotros.
Claro.
El césped del domingo pasado.
Eso no es normal. Porque, oye, te puede pasar una vez un accidente, mala suerte, el campo está mal. Pero todo le pasa al mismo. Y ojo, vuelvo a decir y aclaro, que después sacan el corte. Que esto no tiene que ver con el club deportivo, que va a jugar el sábado y se va a encontrar el mismo patatal.
No, y lo
y quiere ganar el partido para sumar 3-3.
Exacto.
Y con un montón de aficionados delante, se va a encontrar por lo que se va a encontrar. ¿Me entiendes? Porque por mucho que riegue el césped, está bien que lo riegue. Pero que el césped sigue estando fatal, eso no lo va a cambiar nadie. Eso no lo va a cambiar nadie. El césped no se va a arreglar
la semana. Lo que pasa es que creo que los asientos que peor están son los de Fondo Sur. Creo, ¿no?
Ellos en Fondo Sur. Yo es que he visto porquería por todos lados. Sí, es una cosa general.
Tribuna, o sea, tribuna está chunga.
Una cosita de lejía y de limpiadora.
Quiero recordar que
yo me encontré. Como estaba.
Fondo Norte está limpio. Hay dos cortes.
Como estaba el día del amistoso. Los voladizos yo creo que lo limpiaron, porque ya esta vez no, el domingo
yo no había palabras muertas, ¿no?
Yo no había palabras muertas, yo creo que eso estaba había mejorado. Y los asientos no estaban del todo mal, ¿eh? No, en tribuna.
Yo las fotos que he visto eran
fotos. Y el interior, que es lo que yo me sorprendí muchísimo cuando fuimos al amistoso del trofeo, yo creo que eso, quiero recordar que no me llamó la atención, por lo tanto estaría más limpio.
También he escuchado yo por ahí, es verdad, que se va a cometer una limpieza general del estadio. Ya veremos cuándo y de qué manera, ¿no?
¿Quién te lo ha dicho eso?
¿Qué? Lo he escuchado. No me acuerdo dónde lo escuchó, pero lo escuchó. Le dije, si va a poner ya un remedio al tema, entre otras cosas porque es insostenible. Es que te van a llevar una denuncia por una infección que va a coger a alguien. Es que es una instalación pública. Mm-hmm. Es que hablamos de Chapín y los que están aficionados al fútbol. Hombre, en la casa del Deportivo Fútbol Club, ¿no? En la casa del Jerez Club Deportivo. Que no. Que es una instalación municipal y que tiene que estar en un estado de mínima dignidad. Es que no se puede ofrecer esa imagen con esa instalación que vale muchísimo dinero. Y dar esa imagen tan patética, es que ¿qué van a pensar todo el mundo? ¿Y qué clase de servicio ofrece? Y estoy seguro que el ayuntamiento no quiere.
Bueno, todo el mundo no, porque después cuando juega la selección, bien que lo limpian y bien que lo ponen. Para el postureo de la selección sí que lo arreglaron.
Para que veas tú. Vamos a hablar de otro tema importante. Antes de hablar del Cádiz Mirandilla, por cierto, para el que no, por decisión del señor del Nido, digo Vizcaíno, no va a haber ningún aficionado. Por cierto que tenemos un comunicado muy bonito del club. Pero antes tenemos que hablar de algo que estamos pasando por alto.
¿Qué de cosa?
La Copa Federación, que tiene que jugar el... que ahí nos va a venir muy bien. Hablamos al comienzo del programa que el equipo se tiene que rodar un poquito más, que está bien, que tiene el cuerpo de manos. ¿Van a venir bien estos partidos? Oye, que se disputan entre septiembre y octubre todos, ¿eh? O sea, va a ser un no parar de jornadas intersemanales, ¿eh? Ahí vamos a ver a muchos
bien para repartir minutos, ¿no? Y para que esos jugadores que no están teniendo tantos minutos, oye, pues reivindiquen su puesto.
Tú tienes,
¿no?,
ganas de ver a Salguero, ¿a que sí?
Salguero es
el central.
Ahora va tiempo que juega.
No, sí, yo creo que estos partidos tendrán que jugar todos, ¿no? Sí. En el momento de que se reivindiquen, ¿no?
Y estamos
que,
encuadrados con el Pozo Blanco. Estamos, ¿no? Pozo Blanco, Mancha Real, Club Deportivo Extremadura. No habían desaparecido el Club Deportivo. Eso era Extremadura, hablar de fundador.
Extremadura,
¿no?,
creo que varias veces ha desaparecido, pero ha vuelto.
UCAM Murcia.
No, una, varias.
El Club Deportivo Cieza. Club Deportivo 6 de Junio de Ceuta y Unión Deportiva Melilla. Con esos siete equipos vamos a hacer tres eliminatorias para... son cinco eliminatorias en total, ganando las tres primeras. Si no pierdes ninguna, es lógico. Ya eres, digamos, campeón del grupo y pasas a otra fase, pero ya con eso tienes plaza en la Copa del Rey. Es decir, son tres partidos.
Y los campos son uno de local, uno de visitante, ¿no?
No, es sorteo puro. Donde te toque, si te toca primero, haces taquilla.
Igual te toca los tres fuera.
¿Te puede tocar los tres fuera?
Sí, los tres en casa.
O los tres en casa. O sea, que
tenemos que ir a Cieza.
El sorteo va a ser el 13 de septiembre, es decir, el viernes, va a ser el sorteo. Primera eliminatoria, 16avos, 25 de septiembre, 2 de octubre, una semana después, los octavos, 9 de octubre, los cuartos. Llegando a cuartos, es decir, ganando la eliminatoria de cuartos, ya eres campeón de esos ocho equipos con los que va a tocar el grupo, ya tienes plaza en Copa del Rey. A partir de ahí se va a dictaminar, oye, que hay una taquillita, hay una cosita, semifinales y final, 16 de octubre y 13 de noviembre.
Ahí ya igual si son doble partido, ¿no?
Ya no sé si es el formato. No, todos los partidos,
Diego,
sistema de eliminatoria, partido único.
Yo estoy muy preguntón, pero... Dime. Pero aparte de la taquilla que vas a hacer, que obviamente te beneficia económicamente, son desplazamientos un poco Mancha Real. Yo me acuerdo, fui.
Sí, está lejos.
El Pozo Blanco está lejísimo. Y ya Cieza, si te tienes que ir a Murcia. O sea, eso ahí me imagino que habrá ayuda, ¿no? Ya es que yo de dinero no entiendo
mucho.
Bueno,
no sé yo si hay tanta ayuda, ¿eh?
No,
yo
por eso. Porque nosotros para desplazamientos hemos estado un poquito.
Hombre, yo creo que aleatoriamente, tanto uno como otro,
la suerte. Le he dado 5 euros de gasolina para.
Por eso, que nosotros hemos estado. Deja la bocina, que te veo.
estaba buscando. Le he dado 5 euritos.
No, hombre, pero eso te digo.
Y BlaBlaCar, ¿no?
Que hemos estado cortito.
BlaBlaCar. Oye, hay mucha gente que va para Cieza y para Mancha Real. Aquí, de verdad. Hay que ver cómo eres. Es que te pones con las cosas. Bueno, es muy importante porque además, si te metes en Copa del Rey, aparte de los ingresos, ya pasas directamente a una fase de la competición donde te toca casi seguro un primera, ¿eh? O sea que es interesante por el taquillón que se puede hacer.
Sería primera, yo he escuchado de
primera que no esté en competición europea.
Europea, en la primera ronda donde entran los de primera, sí, sí.
Pero me refiero, yo he escuchado que es de competición europea.
No.
No, porque entran
que
antes.
No entren, que no estén competición. Ah,
que pagan por verlo.
En competición europea entran más tarde en la Copa. Claro,
16 equipos de primera.
Esos que te pagan por verlo en la tele, no lo pagas tú.
Bueno, vamos con el partido en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. Se llama así, la hizo la Diputación, la explota o la disfruta el Cádiz Club de Fútbol, que determina que no hay afición visitante. Hay un comunicado muy interesante que les vamos a leer por parte del Jerez Deportivo Fútbol Club, y además que no le falta la razón, no porque lo diga el Jerez Deportivo Fútbol Club, que se equivoca en muchas cosas, sino porque evidentemente es así. Y dice así: el Jerez Deportivo Fútbol Club quiere expresar su rotundo rechazo a la concepción del fútbol sin aficionados. Este fin de semana, con motivo del partido que enfrentará a nuestro primer equipo ante el Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, la afición visitante no podrá acompañar a su equipo y solo podremos estar representados por una parte de nuestra directiva para salvaguardar los intereses del club. Una medida que consideramos injusta y que se aleja de los valores y principios que defiende nuestro deporte. Desde el club entendemos que, al igual que se exige una serie de requisitos para competir en determinadas categorías, uno de los principales condicionantes para poder disfrutar de un partido de fútbol debe ser la presencia garantizada de aficionados de ambos equipos. Para alcanzar la verdadera profesionalización en el mundo del fútbol, debemos trabajar en defensa de esta medida y, en caso de no hacerlo, buscar otro recinto alternativo que reúna las características necesarias para ello. A pesar de que no podrán estar con nosotros, habla el Jerez Deportivo Fútbol Club, la afición jerezista se hará notar el próximo domingo desde casa. Por eso se espera la salida del equipo a las 9:30 de la mañana en el aparcamiento de preferencia. Por vosotros y por nosotros, Fuerza Jerez. Literal. El comunicado que seguimos produciendo, porque yo no sé de verdad. No hay normativa federativa para, porque bien que te dicen que una zona acotada y demás, o sea,
pero
no
puede decir al campo que le pasa que en,
no, que no pasa, que no va ningún visitante,
¿Están obra o algo?
¿Qué?
¿Están obra o algo?
No, nunca. El año pasado era obra, este año.
Pero nunca, ¿no? Nunca.
Nunca ni nadie.
Con ningún equipo.
Nunca ni nadie. Sí, sí. No es con el Jerez.
Bueno.
Pues yo puedo entender en un momento dado que si la instalación es una ciudad deportiva y no tiene una infraestructura,
¿es su casa,
digamos, de recinto deportivo?
Es un equipo.
Yo puedo entender que tú digas, pues mira, no va a venir nadie por un tema de seguridad, porque aquellos campos y aquello como lo controlamos. Lo podría llegar a entender, fíjate.
Pero
que sea por sistema, con nadie. De verdad.
No haces un
¿para
poco...
qué compite? Hazte una pachanga, pon el filial ahí a jugar municipales de Cádiz y punto. Claro,
¿no haces un poco que le caiga mal a la gente? Porque luego pasa lo de no.
Vizcaíno quiere dinero.
El que está contra
el Cádiz.
Claro, pero eso al final al que él perjudica es a la imagen del club, ¿no? De su empresa.
El dinero está en el fútbol profesional y no en el equipo.
No le entra por ahí, está claro.
De hecho, fíjate si le interesa el dinero, se llama Cádiz Club de Fútbol Mirandilla para poder hacer las subvenciones a las que no tendría derecho el Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.
Sí, ya totalmente.
Por eso se generó otro club, que es dependiente, pero sí tiene derecho a subvenciones.
Eso lo hace mucho.
Sí, pero lo hace el Cádiz también.
Sí, sí, sí.
Entonces, ya suma, es sumatorio. No dejas entrar a nadie y lo haces.
Yo pensaba ir, pero...
Sí, yo pensaba ir con
Gary. Visto lo visto, no...
Señores, vamos a un momento mítico.
Y teníamos posibilidad de ir.
Agui y Juan Carlos llevan una semana dándome la tabarra con, oye, nos acreditas para el partido. Joaquín, ¿es cierto o no es cierto?
Es cierto, no he vivido.
Tampoco la tabarra.
Solo te preguntaba.
Sí,
un poquito sí,
escúchame, quería un micrófono de la radio para hacer entrevista a pie de campo, que te conozco.
Me hubiese encantado.
Juan Carlos, te he visto muy motivado.
Yo te grabo, Juan Carlos.
Renunciamos, hay que estar con la afición y ya está.
Pero han decidido ya finalmente que vamos a ser solidarios y que habiendo bares.
Totalmente.
La bocatería monta un lío, ¿no? La bocatería tiene una iniciativa.
¿Se televisan? Sí, ¿eso se televisa?
Sí, no sé si es YouTube, no sé si es la plataforma de los socios del Cádiz.
Claro, es que la plataforma de streaming es para socios, ¿no?
Sí, para socios del Cádiz. Ojo que tampoco va a funcionar el sistema de los amigos que tengamos del Cádiz que te den el carnet porque te van a pedir el DNI en la puerta. Ya la ha perdido el Cádiz.
Pero la plataforma de socios no te piden el DNI.
No, claro, con las claves de acceso se puede tener y demás.
Entonces, voy a tener que hablar a mi cuñado.
Pero bueno, yo sigo hablando con tu cuñado, pero
casi. Voy a tener que hablar para esto.
Yo quiero recordar que el último partido yo no vi, pero alguien pasó enlaces o algo así que se podía ver, ¿no?
Yo no lo sé, la verdad. Yo he escuchado que es una plataforma solo para socios, pero.
Sí, siempre se llama Playz o algo así.
Está siempre que se puede hacer trampa.
Bueno, y lo mismo, siempre redirige el streaming a YouTube, como realmente es un partido que no tiene un contenido a cambio de un dinero, sí, pues sí. Bueno, tampoco habrá mucho problema.
No, hombre, no sé, nosotros no vamos a decir.
Podemos hablar de
que lo harán.
Yo no sé que lo harán, pero que al final esas cosas sí que es verdad.
Yo voy a estar currando en el circuito, o sea, a mí me está sin cuidado.
Yo no sé si podemos verlo, pues mejor. Si no podemos verlo, pues no lo veremos. Llegamos a hacer, pero vamos.
Nada, que.
No será la primera vez que Diego hace un tertulión sin ver el partido.
Generalmente suelo ver el resumen.
Pero si queríamos hablar de fútbol, pero yo sí lo vi el otro día, vi buena parte del partido del Don Benito con el Cádiz.
Sí, sí.
Pues que es un equipo muy joven, muy joven. No es el equipo de otros años que se salía en tercera, en segunda red.
No es estable porque en dos partidos han remontado dos veces, ¿no?
Claro, es que es un equipo que todavía es inexperto, con chavales con calidad, con mucha calidad, obviamente, con típico filial, que quizás sin el Don Benito ser un equipo que... Oye, yo me esperaba más del Don Benito porque, no sé, al principio de temporada hablaban de que era un buen equipo, aspirante y tal... Pero le faltó experiencia a los chavales para aguantar el resultado, que se ponen 0-2, después se ponen 1-2, se ponen 1-3 y en poco tiempo le remontan el partido. Un equipo que le pesa quizás la responsabilidad, porque son jóvenes, son buenos, claro, son jugadores con potencial. Pero bueno, yo creo que es un equipo que es un partido en el que tenemos que ir por los 3 puntos, sinceramente.
Perfecto, pues nada,
sinceramente yo creo que sí, creo que debemos compensar la calidad de los chicos con la veteranía y con la intensidad, ¿no?
Entonces, si algo tenemos es que somos muy reconocibles, ¿no?
O sea, he visto otras temporadas al filial del Cádiz más potente,
más fuerte, peleón,
sí,
¿no?
Más fuerte, sí, con individualidades muchas más diferentes.
También Cifuentes, el que ha sido muchos años entrenador del filial, buscaba más competitividad y muchas veces le faltaban, por un lado conseguía competitividad, pero le faltaban mimbres, ¿no? Por ser un equipo filial, ¿no? Y ahora parece que Juanma Cruz en la línea que lleva más de formación, no importa tanto el resultado y trabajar más para que. También es verdad que el primer equipo está más cerca.
Es más formativo que competitivo, puede ser. Indudablemente son todos chavales con calidad. Pero que claro, no se puede tener toda la vida. Calidad y experiencia, pues es complicado, ¿no? Para eso está.
Aquí no te rías porque yo no soy.
Entonces, bueno, por lo menos
Cádiz precisamente, pero tengo muchísimos amigos cadistas y no están pasando por un momento. Con lo cual, yo creo que no
pero claro, debe hacer mucho caso. Es lo que te he dicho, que al final perjudica la imagen del equipo y a los socios.
Bueno, pero vamos a olvidarnos ya de eso porque es así y ya está. Allá, cada uno en su casa, lo que hace. Ese equipo tiene un dueño y.
Eso sí, que el equipo. Y esto, como el presidente no se entera, se lo voy a decir, que se lleven agua, mucha agua, neveras, muchas neveras, porque allí la última vez no dieron ni agua, que es una cortesía que se suele entender con los equipos contrarios.
Y lo que dice,
no dieron ni agua.
Lo que dice Diego, los que lo están pasando, incluso lo están pasando mal los propios cadistas, porque es normal cuando estás en una situación así y te ves impotente porque
el presidente pasa de tu perra cara y cosas
de estas.
Todos tenemos amigos también, como dice Diego, y yo también, y buenos amigos, porque hemos compartido trabajo, hemos compartido muchas cosas, y entonces tampoco, como dice Diego, son los primeros muchas veces que están siendo, damnificados.
No, mucho cadista no entiende que el filial pues no pueda tener público. No lo entiende. Aunque puede ir el del Cádiz, curiosamente, el público para visitar.
Sí, pero también estará limitado, ¿no? Porque ahí tiene más socios que el aforo tiene el campo. Ahora que no puede ir.
Hay 17.000 socios que tiene el Cádiz a ver el filial a Puerto Rico.
Claro, entonces. Pero bueno, habrá algunos casos que se quede sin poder ir.
Sí, 50, 100 personas van para allí a dar vuelta y demás. Y un dominguito por la mañana te ves un partido de Segunda Federación. Pero es tremendo. Injusto que no puedan entrar la otra.
Y
los cadistas mismos, yo no sé, porque muchos han dicho, oye, mira, quien conozca, le dejo el carnet. Lo que pasa es que, claro,
te piden el DNI.
Lo saben todos, te piden el DNI porque ya Vizcaíno eso lo quiere cortar.
Bueno, pues nada, pues aceptamos sus decisiones. Bueno, al fin y al cabo, nosotros nos afectan un partido nada más. Bueno, ya
me
está.
Parece muy bien. No, Vizcaíno dice que es jerezano, ha pasado por la autopista, dice que es jerezano, vino aquí dos veces. Estuvo en la feria, por cierto.
¿Quién?
Hace 2 años, Vizcaíno.
Sí, tú lo viste.
No, yo
he visto fotos.
Yo me he tenido buena relación, fíjate.
He visto cosas.
Escúchame, el día ese que nos metieron tres, que yo creo que descendimos en gran parte también por perder ese partido, el de Sevilla Atlético, el del Cádiz, para mí fueron los
peores. Fue tremendo, yo me acuerdo.
Esos dos fueron los que más me dolieron.
Un día de calor.
Pero también nos mandaron a un vestuario allí, arriba, subiendo una escalera. Bueno, si te veías la grada y estaba medio vacía, dice, pues, ¿sabes? ¿Por qué no le das 50 entradas? No sé, porque es que es como, o sea, no se entiende, ¿no? Lo aceptamos, pero es una cosa que no tiene mucho
sentido. Después vienen 12 al palco. 12.
Sí, sí.
Pues... Y se visten de morado. Eso hay que recordarle, que tiene memoria. Sí, morado. Sí, sí. Uno de los mayores que tenemos memoria. Sí, sí, sí.
De morado. En esa misma temporada.
El Cádiz.
No vino de Amarillo.
El Mirandilla.
Ah, tú dices que
vino de morado.
La equipación.
Porque durante la semana se había hablado del derbi para no tener una foto de Jerez, de los colores del Jerez, con los colores del Cádiz, enfrentándose al Cádiz. Y vistieron de morado.
Porque volvemos a lo mismo, casualidad no sería, ¿no? Que tuvieran de morado.
No, yo la verdad es que...
Con Vizcaíno no hay nada casual.
Sí, es un gran interpretador de todo.
No, no, lo que pasa es que no quiero que lo que yo diga del señor Vizcaíno, al que le tengo mucho aprecio y le reconozco una habilidad brutal para muchas cosas, no quiero que se confunda con el cadismo, ninguna guerra con el cadismo, porque vuelvo a decir, me solidarizo con la gente del Cádiz, que conozco mucho, y lo están pasando muy mal. Oye, puñeta, porque tiene mucha guasa tener un presidente que no hace nada por el equipo, que está ahí y demás, que es orden y mando, que ha implantado una dictadura de arriba abajo, eso lo conocemos en la ciudad, y usted cállese y sáquete el carnet y punto, y te callas. Que un grupo de aficionados se han querido manifestar y les han mandado un burofax para identificarlos. Burofax para identificarlos. Y se queja encima de que nadie respondió el burofax. Manolito. Ay, de verdad.
Que yo estoy convencido que si le preguntamos ahora mismo a David Sánchez si van vestidos de morado, de verde o de... va a decir, yo lo que quiero es traerme los tres puntos el domingo.
Si yo me refiero al detalle de los resabiados. Verás tú cómo a la vuelta... Pues vienen todos al palco, porque ahí sí está la foto, ¿eh? Porque la foto en el palco sí le gusta. Y bajar echando bemoles al árbitro y demás, que fue cuando el día que pasó con Vilo y con Matías, con Matías, lo que pasó. Pues claro, vienen y encima vienen chulitos. Yo creo de verdad que debería ir un representante del equipo y decirle, oye, a la vuelta, mándame un tío con el equipo. Y punto, y se acabó. Porque él no quiere nada contigo, lo mejor que hace es no tener nada con él. Porque vuelvo a decir, no es la entidad, sino quien está a cargo de la entidad.
Por hablar un poco de fútbol. Uh-huh. Me comentaba,
este partido, esto también es fútbol, ¿eh? Sí, no se juega con una pelota.
De fútbol,
pero
de,
se juega con los sentimientos.
Sí, pero no depende. A ver, no depende de nosotros, además. Ni siquiera depende de afición, dependen de...
Hombre, pero influye.
Es el fútbol de los propietarios. Es el fútbol que nosotros no queremos. Claro. Entonces, por algo no lo queremos. Pero
Diego, cuando se pone así con sus discursos calientes, influye en la mente de la gente. Y bueno, pues, si él lo dice, yo creo que puede llegar a...
Diciendo que soy
motivar a los nuestros.
Ya sacaron Instagram.
Ni los chavales que van a jugar y van a defender la camiseta del Cádiz tienen ninguna culpa.
El otro día hablaba con Joaquín.
Que aquí se quiere ganar, pero hay que ganar deportivamente.
Como que los chicos. Hombre, faltaría más.
Los chavales jóvenes que no tienen ninguna culpa y van
faltaría
a jugar.
Faltaría más.
Estaba hablando antes con Joaquín. Que a ver, la buena noticia es que al ser un filial, no creo que se encierren. Que sea un juego como el Juventud Torremolino de todo el mundo metido atrás. Los filiales suelen ser
más alegres. Son alegres. Y juegan y cuando todo, yo lo vi, juegan muy bien y tocan muy bien el balón. Que por ponerle una pega, claro, y lo
defienden
que
más.
Es que todo el mundo se puede tener, claro. O no, y a veces, pues cuando gente así experimentada, como la gente que tenía el Domenito, o nosotros mismos, la aprietan, pues ahí
ranquean un poquito.
Es lógico, es que no se puede tener todo. Juventud y experiencia a la vez no puede ser.
Sí, la COPE lo tiene.
La irán aprendiendo, ¿no? Claro que sí. Para eso están, ¿no? Pero calidad, claro que tiene. Y cuando lo ven muy bien.
¿Habéis dado cuenta que somos de todas las generaciones? Hay uno.
Sí, es verdad.
O sea, uno, 20, 30, 40, 50, 60.
Sí.
Bueno,
¿qué tiempo, señor?
¿Qué tiempo?
¿Usted parece que tiene
43?
No lo vamos a decir. No vamos a decir cuál de los números, Juan Carlos. Hemos dicho 20, 30, 40, 50, 60.
Bueno, ya los 60 no los va a cumplir. Ya de ahí ha pasado. Lo que pasa es que está para comérselo.
Sí, pero...
Está nuevecito. Esto le date una duchita, está para estrenar.
Yo soy el de 30. Joaquín viene sustituyendo al de 40, tú el de 50 y la de 20 Conchita.
Oye, te queda mucho para el 6.
¿Eh? A ti te queda, me queda muchísimo. Sí, yo tengo 52 años, yo lo digo abiertamente, 52. Porque yo cada día estoy 52. Más joven. Yo el año que vi, no, perdóname. Estopea estaba con 34. Estopea estaba sufriendo muchas cosas. Ahora, no, hombre, ahora estoy para comerme.
Está joven, está joven.
Vamos a acabar. Venga, como siempre, como no tenemos ni idea de fútbol, ya saben ustedes que tenemos siempre una recomendación cinematográfica. Por si usted dice, me voy a dar un poquito. Ya he tenido el tertulión, mis dos horitas ahí en vena de jerecismo libre.
Ah, una pregunta, perdona. Aún no se puede, si no se puede revisar, se puede. ¿Va, la radio se puede enterar del club? Del Jerez?
Pues lo desconozco.
¿O tampoco?
Yo lo desconozco.
La
no sé,
radio.
No sé si puede entrar o no. Pues no, yo creo que con los medios no hay problema. A mí me han dicho que se puede acreditar cualquier medio. Y ya lo que si te puedes acreditar, puedes transmitir.
Transmitir.
Estaría bueno, ¿no?
La radio, yo que lo que viví hace un par de años. Yo creo que decidió hacerla desde aquí, pero sí que en principio puede claro. ir.
Otra cosa es que no quieras ir.
Claro.
Vale, pero si la hace desde aquí es porque la puedes ver.
No, bueno, se buscarán el enlace de la forma que sea, no sé, eso ya no lo sé.
Vale, vale.
No lo
vale.
sé, porque como no estoy en esa radio.
No,
y la verdad es que te han echado.
Te han echado, tío.
No me han echado, es una cosa peor. Bueno, me han obligado a irme.
Te han ignorado.
Bueno, no pasa nada. Bueno, a mí también me llaman antes de vez en cuando Jesús Toledano, pero bueno, tampoco pasa nada.
No, sí es Jesús.
No, pero quiero decirte que ha cambiado
la política. Es que la radio no la gestiona Jesús.
No, pero si no sé quién la gestiona.
Ni el club tampoco.
No, ¿sabes? Ya.
Bueno, el club. A ver, lo tiene externalizado.
Va a ser mi prima, la de Murcia.
Claro, el club lo gestiona todo.
Perucan, el de Murcia.
Casi dos horas de programa, no me tienen un jardín, no lo vamos a meter al final.
Sí, me estoy metiendo ya. Que la gestión es externa, me refiero. Que es de Cauqui, vamos, que no. Que lo sabe. Yo creo que la gente lo sabe, pero hay otra gente que no lo sabe, que se piensa que la radio de Jesús.
Que tenga un gestor externo es una cosa, y que el club haga y deshaga en la misma.
¿Tú has hablado con Cauqui o algo? No, no.
No, hombre, con Cauqui.
¿Por qué no te llaman a hacer
el Cauqui es un super profesional?
Con la gestión, sí. A ver, con la gestión de Cauqui me refiero. Hay que aclararlo todo porque después se entiende mal.
No creo que sea el que dice no venga más a él, ¿no?
Claro, pasaba, en eso no sé.
No, claro, no, hombre,
nos pasaba mucho. Yo sí, el que ha dicho que no voy más. O sea, ha sido cosa mía. Que nos pasaba.
No tiene bastante ya. Porque no te llaman, déjate de rollo.
Que no, yo me refiero a los partidos.
Ah, vale.
Que si José, ahora que está José Pérez, que está haciendo los partidos narrando de puta madre, con el perdón de la palabra. Él sí me ha dicho, oye, me gustaría estar contigo y tal. Y yo he dicho, mira, ha terminado mi etapa aquí y ya está.
Ah, yo ya estoy en el tertulión, estoy otro en el.
Claro,
lo has dicho
claro,
así,
claro.
¿No? Lo has dicho
es lo que digo, no tienen bastante colador, chiquillo de aquí.
Sí,
de...
pero no,
joder, que a nosotros nos pasa.
Ya ansia.
Que le mando, por cierto, también un saludo.
Los que tienen pelo son así.
Le mando también un saludo a Jesús Toledano, que está ahí.
Oye, una cosa, Versus. Quiero mandar un saludo muy fuerte a un conde del tuyo que pasamos, que es Miguel Guerrero.
Ah, sí.
Que ha sufrido un percance. Importante. Y está recuperándose, gracias a Dios.
Un accidente de coche de cierta importancia, sí, requirió una operación en el hombro. Afortunadamente, sí. Miguel está muy bien. Miguel Guerrero.
Sí, está bien, los, hablando con él.
De los tertulianos fundadores de este programa.
Un fuerte abrazo y nada.
Que le damos un abrazo enorme.
Del primer programa que vale para toda la semana, por ego o por dinero.
Sí, por ego o por dinero. Ahí estuvo, ¿no? Y estuvo mucho más.
Bueno, lo recomiendo, o sea, sí, que, pero que recomiendo especialmente.
Como
ese.
Es periodista de los buenos, pues se especializó en cosas serias. Es gran jerecista, pero está en cofra de manía, está en todos lados. Está el tío ahí currando y demás, y ya tenemos mala suerte.
Es una maravillosa persona, bueno, que no sé exactamente, yo sé que ha sido un accidente que ha tenido. Y,
sí, un accidente de coche.
Un percance. Y,
está bien.
Pero está recuperándose en casa ya.
Un pelín
jodido. Oye, Juan Carlos, que estaba yo mandando el saludo antes que tú.
Como es joven, esté en dos semanas.
Mira, que Jesús Toledano ahora, que tiene trabajo nuevo, está ahí
en la primera federación.
En la primera federación con Versus y Learning.
Pues buen día, vamos.
Yo no sé. Le mando un saludo y que la gente puede ver su programa.
Sí, se le quiere mucho. Aparte, le acompaña Conchita Bermejo.
También Conchita.
Que hace el desplazamiento al partido de la jornada y demás. Y la verdad es que
queda. Y se pega baño allí en los campos, ¿no?
Sí, en el Toralín. Lo voy a buscar aquí, que lo tengo en el archivo.
Donde hay agua, ¿no?
El otro día se puso.
Que Conchita Bermejo se fue al Toralín a hacer el especial y grabando un recurso. Pues resulta que exacto, el césped, allí sí funcionaba el césped.
Allí sí te podemos mojar, ¿no?
Ahí sí
no te mojas.
Ahí está
si
regado.
Se hubiera ido a Chapín, esto no le ocurre. Fíjense, es un momento cualquiera, esto es una grabación interna, un plano que nos han pasado desde la productora, es bueno tener amigos. Impresionante, ella como siempre monísima delante de la cámara y ocurre esto en el descanso en el Toralín cuando, dando la espalda al campo, salta el riego automático.
Descanso en el Toralín 0-0 en este partido de la jornada 3. Y mira, sí que se han dejado. ¡Oh!
El grito es para comérselo. Pero la cara que pone Yo estoy por ponerlo en el grupo de WhatsApp de Tertulión, de verdad. Oye, de verdad. Estoy por ponerlo porque...
Tiene buena voz, ¿eh? Es como un poco de ópera, ¿no? Así como un poco...
Sí, bueno, porque ya con el ambiente tiene que gritar un poquito más y demás. Pero está muy bien. Además, vale la pena ver alguno de Jesús y ese programa resumen de la Primera Federación. Que nos vamos a ir, que nos vamos a ir a 3 horas de programa. No tenemos ni idea de fútbol, pero como siempre de cine, tampoco. Pero Juan Carlos González sí es muy cinéfilo. Y a mí esto de la culturilla, de saber películas de películas, me sirve.
Tiene película, pero que no sea la de ayer.
Yo le estoy sacando...
No, yo he recomendado una película que se llama Cold War, Guerra Fría. No sé si la he recomendado ya.
A mí no me suena.
Pues yo le recomiendo una película por acá, pero muy buena.
¿Está en Netflix? Película.
Está, no sé, está en algunas plataformas o en varias a la vez, pero si entran en Film Affinity, que es una plataforma de cine,
sí.
Ahí te pone la plataforma que está, Cold War, exactamente, eso es lo que está maravilloso.
Está en...
Guerra Fría,
pero no sé si está en Prime, espérate, voy a decir.
Yo creo que está en Filmin también, que me parece una...
¿Y de qué va la película?
Pues es una historia de amor durante la Guerra Fría, pero está muy bien. Está
vale, que tiene un doble sentido.
Sí, un doble amor, sentido. La
Cold War, mira, vale, la podéis ver en Movistar, en Filmin, sí, y en Prime Video.
¿Ves? Hay tres en Netflix, plataformas.
Qué mala,
Netflix que tú no tienes, ¿no?
Yo lo tengo, pero bueno, pero me da mucha pena porque no puedo decir que la veamos en Netflix, pues si haces lo que tú, no vienes.
Una muy buena película, la verdad.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Alguna recomendación más? La de Juan Carlos, la que vale, pero lo digo, Joaquín, tú eres de cine educativo, de cine...
No veo cine.
Quizás... De dos rombos, te veo cara de picarón, ¿eh? Te veo cara de picarón.
¿Qué prefieres? ¿Qué página? Cuéntame.
¿Cómo que qué página?
No sé, no sé, como estamos hablando de...
cine,
oye, pues podría ser buena.
Te he dicho...
La sección lo de cine rombo.
Es buena recomendación.
Ah, Los Vingueros es una película divertida.
Sí.
No, además para mí
no, pues
culto,
yo,
¿eh?
Yo vengo... Clásico, yo voy a terminar...
Un clásico, una película de culto.
Yo voy a terminar con la última pregunta ya. Oye, has dicho Guerra Fría. ¿Te has acordado por algo? ¿Por la temática a lo mejor del programa de hoy?
No. Venía para acá y
quizás
pensando...
por las relaciones entre el Jerez Deportivo, claro, Fútbol Club y el Ayuntamiento. No, ha sacado a colación, ha querido lanzar un mensaje subliminal. Con
de verdad que no.
¿Querías decir algo y no lo has dicho, Juan Carlos?
No.
Vale,
Exprésese con libertad, ¿eh?
No, yo lo que quiero es traerme los 3 puntos del Toralino. ¿Cómo se llama el campo? De
Rosal.
De la ciudad deportiva que hemos pagado todos.
El Rosal.
No, Bahía de Cádiz. Se llama Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.
Sepa coger la batuta e interpretar bien
eso,
esa
que bien partitura, como toreado, ¿eh? Bien,
¿no? Eso
no, es que de verdad es que
no, sí,
el domingo nos pone una situación,
es lo importante,
recuerden, ¿eh? una situación que nos va a dar sobre todo una tranquilidad para seguir afrontando los...
Les voy
los
a hacer un mapa muy futuro, importante, ¿eh? Si se consiguen los puntos en Cádiz, tenemos lo igual en casa, la ilusión de la Copa Federación, jugamos miércoles, domingo, la plantilla va entrando en juego. Y ya conocemos al míster cómo se las gasta. Y conocemos a los muchos futbolistas que quedan de la plantilla del pasado cómo se las gastan. Y lo que tienen que aportar, que hay plena confianza en los refuerzos. Se está muy contento con todos los refuerzos. No tanto por lo que están dando, sino por lo que saben que pueden dar. Y eso va a ser muy importante. Y ojito, que la categoría tiene mayor nivel, pero no hay tantos cocos como parece, ¿eh? Ojito, que yo no voy a decir que no me iba a venir arriba,
no, pasa
no voy
que,
a decir que íbamos a subir como
te voy a decir
pasado.
Una cosa, Diego, te voy a decir una cosa.
Pero vamos a seguir,
pero
a ver,
sí hay diferencia, evidentemente.
Hombre, la diferencia.
Y hay menos oportunidades de gol que en tercera. Y las que hay que aprovecharlas. O sea que cada vez aquí la eficiencia tiene que ser
muchísimo más. Habrá que generarlas.
Tiene que ser muchísimo más. Aquí hay que ser muy eficiente en estos partidos. O sea, si tengo una, no la puedo mandar al tejado porque si la tiene el otro, la va a meter. Y eso sí es, y eso sí es un salto de calidad. Aunque tú individualmente digas, pues leche, pues no parece que es lo mismo. Pues sí, prácticamente es igual, si estamos así, es verdad. Pero que es más difícil, el gol cuesta más, los defensas son mejores, desbordar es más difícil. En fin, jugar por el centro es más difícil. O sea, hay que ser.
Y tenemos un míster de garantía,
claro, pero,
y una plantilla de garantía.
Pero la categoría nos va a exigir eficiencia, sobre todo. Es decir, no podemos generar 14 oportunidades y no meter ninguna.
No. Eso lo tenemos
aquí,
claro.
Si tienes 3, una tiene que entrar.
Hasta en cualquier categoría, Juan Carlos.
Claro,
lo que me refiero es que no tenemos un Córdoba.
Los saltos de categoría se hacen más
difícil. O a un Antequera que se va de madre.
Hacen más difícil las oportunidades.
Y te cortan todo, ¿no?
No se va de madre, pero el San Fernando, el Orihuela, los murcianos tienen bastante más dinero que nosotros.
Yo al murciano de Lucan, que tiene mucho dinero, vino aquí a Eres, le he metido.
Yo de ese partido vi aproximadamente una hora. No vi, por lo visto, cuando el Lucas dice que fue la leche, no lo vi.
Bueno, la leche no.
Yo no lo vi. Yo esa parte no la vi.
Tampoco.
Pero lo que vi, desde luego, el Club Deportivo lo frenó perfectamente.
Bueno, pero por ejemplo,
aprovechó, volvemos ahora mismo. Tuvo una. No tuvieron en la segunda parte prácticamente oportunidad de ni uno ni otro. Pero el Jerico Deportivo tuvo y la metió.
Por ejemplo, el central del Juventud Torremolinos te lo encuentras tú en tercera federación fácil. O sea, que luego hay equipos muy asequibles y que no hay tanta diferencia. Pero sí que hay un pico. Hay unos cuantos equipos que por presupuesto, que luego el presupuesto, por suerte, no lo es todo. Pero que aquí hay gente que ha fichado lo que ha querido.
No vamos a sacar provecho de ustedes la vida. Yo que quiero levantar la moral a la gente.
No, pero no.
Y aquí con
y eso
cosas.
No quita
no,
que...
No, vamos a ganar y nos vamos un caraballo arriba. Ya
queréis,
se acabó.
Si queréis hablamos. Yo pienso que, que podemos estar en una liguilla de ascenso. Pues yo lo creo.
El tertulión se publica el jueves y va a llegar el partido. O sea, la gente tiene que ser un poquito más cortita. Nos tenemos que ir ya. Juan Carlos González, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros siempre.
Por cierto, el tertulión de la semana que viene puede que lo adelantemos al domingo por la tarde para grabar y publicarlo el lunes por la mañana porque tenemos mucho lío de semana. Agui, populista preferido. Se le quiere, se le añora y se echa de menos el flequillo.
Aquí
está más flojito y demás.
Cuando vuelva, sí. ¿Eh? No, que cuando vuelva el flequillo, pues volverá a la fuerza.
Volverá a ser el mismo, ¿no? A las previas, ¿no? De final de temporada. Sí. Qué bonito. Joaquín Bilbao, gracias por embarcarte en esta locura que ves que este tertulión. Y ya sabes que está tu casa. Nos vemos aquí cada semana para...
Muchas gracias.
A decir cosas, ¿no? Como suelo
decir. Cositas, sí.
Y a todos nuestros queridos oyentes, muchas gracias de nuevo por habernos felicitado por la continuidad del programa, que este año lógicamente iba a volver, porque les guste el contenido, esperemos que lo disfruten. Y sobre todo les pedimos que sigan siendo conscientes, como decía Juan Carlos González en esa columna que nos ofrecían Deportes Cope Jerez esta misma semana, que estar juntitos, unidos. Limando las diferencias internas con lealtad para que el proyecto pueda seguir adelante con los éxitos que está cosechando, porque lo importante es ser libres, jerecistas libres y felices. Volvemos la semana que viene. Suerte para el partido frente al Mirandilla.